Somos mucha gente, diferente. Somos muchos, somos gente, tanta gente, gente diferente. Mucha gente.
Gente Radio, una buena opción.
Muy buenos días, tengan todos ustedes, gran familia de Gente Radio, y bienvenidos una semana más, un día más, aquí, a las mañanas con Gente Radio. Desde el Puerto de la Cruz, desde el 95.6 de su dial de FM, y ya saben ustedes que a través de internet y de Facebook también nos puede seguir. www.genteradio.net y nuestra fanpage de Facebook. Hoy es 19 de septiembre del 2022. Empezamos la última semana del verano del 22. Semana que, bueno, musicalmente nos va a acompañar Alejandro Sanz. Tenía muchísima ganas de dedicarle los 5 días de la semana a este cantautor español que tantos éxitos nos ha compartido durante los últimos 25-30 años. Pues España campeona de Europa. Lo que no hagamos nosotros como españoles no lo va a hacer ningún gobierno. Y de verdad hemos demostrado una vez más que cuando nos tomamos las cosas en serio y hacemos las cosas conjuntamente, bien liderados por un grandísimo entrenador, a pesar de que el señor Sánchez le quiso poner a Pepu en la alcaldía de Madrid, pero bueno, Escariolo se mantuvo ahí, insisto, a pesar de que Sánchez quiso empujar a este señor italiano que tan buenos resultados nos ha dado. Pues ya saben ustedes, campeona de Europa con un plantel casi desconocido. Siete jugadores que llegaban por primera vez a un campeonato internacional. Insisto que cuando los españoles nos tomamos las cosas en serio, hacemos las cosas en equipo y tenemos una buena dirección, no hay quien nos gane en el mundo mundial. Pues nada, celebrar también hoy la onomástica y felicitarles el santo a las personas que hoy celebren su onomástica. Marianos, Teodoros, Lambertos, Pomposas, Ciriacos y Genaros. Felicidades a todos ellos. Hoy comenzamos la Semana Internacional de las Personas Sordas y también la Semana Internacional de, bueno, la internacional no, europea de la movilidad, que después del Brexit se ha recortado un poquito, pero vamos, la movilidad es muy importante y habría que pensárselo muy mucho hacia dónde vamos. El transporte de personas quizás sea una de las cosas que está por resolver todavía en este mundo mundial. También hoy se celebra el Día Mundial de la Concienciación por la Mordedura de Serpiente y la Concienciación de la Enfermedad de la Disección Aórtica. Y finalmente, hoy es el Día Mundial, que en mi opinión es la más importante de todas las celebraciones de hoy, que es el Día Mundial del aperitivo, de la tapita, de eso que hacemos algunos antes de comer o a media mañana. Qué bien se tapea. Por muchas partes de España, pero también en Canarias se empieza a tapear un poquito mejor que se tapeaba en los últimos años. Una pequeña paradita en la historia, porque estamos, como siempre, recordando qué ocurrió tal día como hoy, 19 de septiembre, en años anteriores. Y hoy se cumple un año justamente, dentro de unas horas, a las 15 y 12 exactamente, que se produjo el año pasado la erupción del volcán de Cumbre Vieja. En el año 2018, Nintendo estrenaba la Nintendo Switch Online, que cambió la manera de jugar a los usuarios de Nintendo. Ya decíamos la semana pasada que dejó de fabricar hace 9 años la Nintendo 3DS. Pues, tal día como hoy, en el año 2018, estrenó la plataforma Nintendo Switch Online. 1999, el ejército ruso, con 30.000 soldados, invadía Chechenia. Y en el año 1994, Estados Unidos, con George Bush padre al frente, invadía Haití con 24.000 soldados. Así que esto de que la invasión de Ucrania es una cosa excepcional, mejor nos callamos, señores, porque llevamos años sufriendo invasiones de terceros países. Pasa que ninguno estaba tan cerquita como nos ha tocado Ucrania, ni afectaba tanto a la economía europea como está afectando Ucrania. No nos rajemos las vestiduras, no pensemos que esto es una cosa extraordinaria. Conflictos armados, invasiones de superpoderes, potencia a países de tercer nivel o de mejor o menor nivel que ellos, ha sucedido y siempre, históricamente, en este mundo mundial. Ya digo, 94, George Bush en Haití, en 1999, Putin en Chechenia. Tal día como hoy, ¿eh? Seguimos hacia atrás. En el año 1921, y traigo esto porque yo estaba en ese momento en esa zona, en los Alpes italianos, se descubre los restos de una momia, la mejor conservada de manera natural en Europa, con 3.000 años de antigüedad, que se conoció con el nombre de Ötzi. Ha aportado muchísimo el conocimiento de los seres humanos que vivían en aquella época en Europa. Año 1982, Scott Feynman. ¿Quién era este tipo? Pues Scott Feynman fue la persona que por primera vez en la historia de la humanidad usaba algo que nos acompaña ahora mismo de manera habitual, los emoticonos. Año 1982, ¿dónde fue? En la Universidad de Pittsburgh. 1972, explota por primera vez una carta bomba. ¿Y dónde fue? Pues en la embajada israelí de Londres, falleciendo un diplomático de esta nacionalidad. Enviada por un movimiento terrorista árabe. 1928, Walt Disney estrena su primera película de animación con sonido, animada con sonido. Año 1998, y el protagonista no podía ser otro que Mickey Mouse. Y vamos acabando. 1783, mi primer vuelo en globo de los hermanos Montgolfier, grandes olvidados de la enseñanza secundaria obligatoria, que si le pregunto a quiénes son los Montgolfier y dicen que no sabe nadie, ¿no?, quiénes son. Bueno, pues fueron los primeros que volaron en Versalles, en París, a través de un globo aerostático. Y acabamos en el 1580, que tal día como hoy fue liberado un escritor importante para España, que se llamaba Miguel de Cervantes, de un cautiverio que tuvo durante 5 años en Argel después de haber superado la batalla de Lepanto. Desde 1575 hasta 1580 estuvo cautivo en Argel y allí empezó a escribir algunas notitas que después lo metió entre el capítulo 36 y 39, creo recordar que era, de la primera parte de Don Quijote de la Mancha. Paramos aquí el repaso a las efemérides históricas que nos acompañan en el día de hoy, 19 de septiembre del 2022, y sabemos, vamos a ver, porque la verdad es que está el tiempo rarito, ¿no? Pero vamos a saber qué día nos espera hoy en materia climatológica y, como siempre, nos ponemos en contacto con la Agencia Estatal de Meteorología.
Buenos días. En la isla de Tenerife tendremos intervalos nubosos, aumentando a cielo nuboso cubierto a partir de mediodía, con temperaturas sin grandes cambios, alcanzando valores de 28 grados de máxima en Santa Cruz de Tenerife, 26 en Puerto de la Cruz y Candelaria o 25 en La Laguna. El viento será flojo de dirección variable. Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología.
Bueno, pues hoy concluirán ya a media mañana, a eso de las 11 horas, hora canaria, todo lo que se ha venido produciendo en los últimos días, en los últimos 11 días, después de la muerte de la reina de Inglaterra, Isabel II. El funeral de Estado, ya digo, se celebrará sobre las 11 de la mañana, tras trasladar los restos desde la actual Capilla Ardiente hasta la Abadía de Westminster, donde se va a celebrar el mayor funeral de Estado que se recuerda. 500 altos mandatarios mundiales, entre jefes de casas reales y jefes de Estado, así como sus parejas o sus cónyuges, acompañarán al féretro de Isabel II allí en la Abadía de Westminster. 2.000 personas también van a ser invitadas, con lo cual tremendo el despliegue de seguridad que se va a producir hoy, en el día de hoy, como viene produciéndose en los días anteriores en la capital del Reino Unido. Estará completamente cerrada. Algunos mandatarios viajaron con sus aviones privados y con sus bestias, en concreto Joe Biden no prescindió de ninguna de sus medidas de seguridad. No así la mayoría de los dirigentes que van a acompañar o llevan acompañando desde ayer, que fue el día en el que se juntaron todos en Londres, hasta la tarde de hoy. Yo no arriendo las ganancias de los que vivan en Londres hoy. Tengo una hija viviendo allí y la verdad, bueno, pues está en su apartamento tranquilamente. Más de 1.000.000 de personas acompañarán a la monarca británica en las calles de Londres. Y más de 4.000.000.000 de personas, y digo bien, 4.000.000.000 de personas en todo el mundo van a poder disfrutar de la retransmisión en directo de este acontecimiento histórico. Se va a convertir en el acontecimiento televisado más visto en la historia de la humanidad. De estos mandatarios, pues solamente han sido no invitados, es decir, no van a estar allí representantes de Rusia, Bielorrusia, Afganistán, Siria y, sorprendentemente, por lo menos a mí cuando me enteré, me sorprendió Venezuela. No han sido invitados los dirigentes de estos países. El Papa no va a asistir, pero ha mandado representantes. Y lo más sorprendente para los españoles es que ayer, en la audiencia privada, la recepción que organizó en Carlos III, el actual monarca británico, de todas las personas que están invitadas formalmente al funeral que se va a celebrar en el día de hoy, pues allí coincidieron en el mismo habitáculo, no en el mismo lapsus de tiempo, puesto que llegó primero el rey emérito campechano, acompañado sorprendentemente, por lo menos para mí, porque digo, vaya, después de 2 años sin verse van a un entierro. Yo preferiría irme a tomar una cervecita con mi exmujer, pero bueno, ellos prefieren ir a un entierro. Pues Sofía, sí, acompañaba a Juan Carlos I, el emérito campechano, y un señor de seguridad para apoyar entre el bastón. Está bastante deteriorado Juan Carlos. Y poco después, pues llegó nuestro monarca, jefe de Estado actual, y la verdad que lo está haciendo, en mi opinión, también bastante bien, Felipe VI, con su reina consorte, Leticia Ortiz Rocasolano. Entraron en el mismo habitáculo, no sé si se verían ahí dentro, espero que sí, porque son padre e hijo, al final el cariño debe ser mutuo y debe existir, ¿no? A pesar de que uno se lo haya puesto muy difícil a otro. En concreto el padre al hijo, ¿no? Pero bueno, no se ha visto ninguna imagen donde se refleje esa conversación, que más que probablemente se haya celebrado en el interior del Palacio de Buckingham. Pero a nosotros los españoles, pues lo que nos llamó la atención, por lo menos a mí, fue que por fin, una vez más, porque ya después de San Chencho se vieron en Zarzuela, vayan a poder conversar mirándose a los ojos padre e hijo, que en los últimos años de un padre, de verdad, no sé si por obligación del cargo o porque realmente está muy enfadado con él, pero yo no sé ustedes qué relaciones tendrían con sus padres o esos padres con esos hijos, pero realmente a mí me produce una tristeza tremenda que en los últimos años de vida de un padre no pueda compartirlos por exigencias del guión con su hijo, que siendo jefe de Estado, siendo monarca de España, me da exactamente igual. Al final tiene un padre y es vivo todavía o está vivo. Absurdo, en mi humilde opinión, que se restrinjan mutuamente las visitas y el poder mirarse a los ojos y darse un abrazo, ¿no? Bueno, pues ya decíamos que hoy a las 15:12 horas peninsulares, 14:12 hora canaria, se va a cumplir un año del inicio de la erupción del volcán de Cumbre Vieja en La Palma. Fueron quemadas 1.200 hectáreas arrasadas por la lava y por la ceniza. 3.000 construcciones fueron dañadas, afectadas o derrumbadas o tapadas. Y más de 200 hectáreas de platanera se vieron también afectadas. A pesar de esas 200 hectáreas, hoy por hoy el sector del plátano en La Palma se recompone a marcha forzada y va a resistir el envite al que sufrió el año pasado con esa erupción volcánica en los llanos de Aridane, en el valle de Aridane. El plátano parece que se va a recuperar. Lo que no parece que se vayan a recuperar satisfactoriamente son las 192 personas que a fecha de hoy todavía siguen viviendo en hoteles sin poder haber vuelto a sus casas en Puerto Naos y en La Bombilla, porque todavía emiten gases tóxicos las coladas que salieron del Cumbre Vieja. Estas personas no pueden ocupar sus casas, pero tampoco su negocio. Y bueno, aunque durante este fin de semana se han producido actos conmemorativos y visitas de prácticamente la totalidad de todas las administraciones públicas, incluido el ministro Félix Bolaño, sacando pecho de que todas las cosas se han hecho francamente bien y que el gobierno de España tiene compromisos con los palmeros, que no sabemos cuándo los va a cumplir, ¿no? Pero ellos dicen que sí, que los están cumpliendo y los van a cumplir. A pesar de que haber venido muchísimas ayudas, haber cobrado los seguros, haber venido alguna pequeña ayuda de Europa, haberse repartido la solidaridad de los canarios y los españoles que mandábamos recursos y dinero a los afectados. A pesar de que se han atendido muchísimas solicitadas, a fecha de hoy todavía hay 1.000 personas pendientes de resolución de la solicitud de ayuda que se presentó en aquel registro único que se produjo a principios del mes de septiembre y que nos acompaña hasta hoy. De las 7.300 solicitudes de ayuda, todavía hay 1.000 sin tramitar, sin solucionar, sin decidir qué se hace. No está siendo totalmente efectiva la solución o la ayuda que los habitantes de los llanos o del valle de Aridane necesitaban. Lo que sí ha habido es que muchos que han hecho negocio con el desastre, con la catástrofe del volcán, muchos, y más de los que nosotros nos creemos, atender a los necesitados también. No se puede ni negar que ha habido ayudas que han llegado, que se ha intentado hacer las cosas lo mejor que se ha podido, pero la eficacia no ha sido todo lo buena que se esperaba, ¿no? Algunos ya digo que sacan pecho, pero lo que sí se tiene garantizado es que hay algunos que ya están haciendo negocio desde el minuto 2 después de que se apagara el volcán, el día 25 se declarara apagado el volcán o parada la erupción el 25 de diciembre, 85 días después de que se iniciara. Llevo intentando convencer a mi amigo Juan Arturo de que nos explique de primera mano qué es lo que está pasando en La Palma. Lo que sí es verdad es que este fin de semana ha habido una manifestación donde los afectados de la erupción se manifestaban y reclamaban atención y solución a los problemas que se habían generado, ¿no? Son pocos, No son muchos. La manifestación no fue multitudinaria ni de lejos, ¿no? Porque la solidaridad, la empatía del resto de habitantes de La Palma, pues no se manifestó, ¿no? No se produjo. Ni tampoco la de otros habitantes de Canarias, ¿no? Y vamos a olvidarlos. ¿Te acuerdan que los primeros días había una señora que a mí me causó un impacto tremendo, que pedía que nos los olvidáramos? Los hemos olvidado. Hagamos acto de contrición y reconozcamos que ya en el día a día ni medios de comunicación ni personas de a pie tenemos presente el problema de La Palma, porque son pocos y además algunos tienen miedo de señalarse, porque La Palma es pequeña y todos se conocen. Y hay un año de electoral, después el dinero va a estar, no es que no vaya a llegar, sí va a llegar, está llegando, hay que distribuirlo. Y hay algunos que tendrán la responsabilidad y voy a decir la responsabilidad, mira que ya no voy a decir otra cosa más, de repartirlo, ¿no? Y la verdad que señalarse como persona conflictiva ahora a lo mejor es lo peor que puede hacer un ciudadano afectado. Son reflexiones que hago en voz alta, pero lo que sí es una triste pena es que, bueno, después de un año de la erupción, aún hay problemas sin solucionar. Y hay muchas familias que no saben cuándo van a volver a su hogar y muchos empresarios que no saben cuándo van a poder abrir sus tiendas y negocios en La Bombilla y en Puerto Nao. Ucrania sigue estando presente en las noticias, en la actualidad. Sigue apareciendo auténticas catástrofes. Se siguen descubriendo atrocidades en las zonas que se van reconquistando por parte del territorio ucraniano. Las vamos a conocer todas porque los medios de comunicación estamos ávidos de noticias de lo que pasa en Ucrania y sobre todo cuando son desastres y son atrocidades como las que se están descubriendo en el entorno del bosque de Izium. Ya lo comentábamos la semana pasada que había más de 440 muertos en fosas comunes, pero ya se van descubriendo que también no solamente los mataban sino que previamente los torturaban. Se han descubierto salas de tortura atroces, es decir, han pasado, vamos a ver, para 100 años de la Segunda Guerra Mundial y no hemos aprendido nada. Hemos pensado que cuando liberamos a los judíos de los campos de concentración nazi habíamos superado algo que no se iba a volver a repetir. A lo mejor no se vuelve a repetir con los judíos en Alemania. Vamos a decir que a lo mejor no, seguramente no se producirá nunca más en Alemania para los judíos. Pero esto no es lo primero que ha pasado en el mundo mundial. Pasa que lo tenemos más cerca y nos llama más la atención. Pero ha habido exterminio y ha habido matanza de montones de etnias. Aquí en Europa también. Recordemos la guerra de Yugoslavia, de la antigua Yugoslavia. El ser humano es como es y tenemos que avanzar. Y una cosa es lo que decimos, otra cosa es lo que hacemos, ¿no? Bueno, pues verdaderas atrocidades se están descubriendo en el terreno reconquistado. Y las acciones bélicas, las acciones hostiles, se siguen produciendo. Ahora se han desplazado a la zona del Donetsk. Rusia intenta volver a recomponer su ejército, pero tiene problemas. Tiene problemas serios, aunque vuelven a la ofensiva. Parece que la guerra se va declinando hacia el lado ucraniano. No sé si lo consentirá Putin, pero de momento parece ser que va cayendo del lado ucraniano. Además, Putin está incrementando sus problemas dentro de su territorio, dentro de Rusia, ya que se van alzando nuevas voces en contra de esta guerra, que ya algunos tienen valor para llamarla guerra y no operación militar especial. Así que veremos qué va aconteciendo, pero todo pinta de que se va a enquistar esa guerra ahí, en esa franja del Donetsk y el Donbass, y que, bueno, Zelensky quiere recuperar todo su territorio, incluido la península de Crimea, y yo no creo que Putin sea capaz de irse con el rabo entre las piernas. Así que estaremos atentos de lo que va aconteciendo en esa parte de Europa. Joe Biden, pues, mientras tanto, advierte que Estados Unidos no va a permitir que China ataque a Taiwán. Aparte de que no reconoce la independencia de Taiwán, nunca la ha reconocido como Estado independiente, pero sí avisa de que intervendría directamente Estados Unidos en el caso de que China atacase a Taiwán. Que, por cierto, ha sido sacudida por un terremoto en las últimas horas con numerosos y cuantiosos daños materiales. De momento no se conocen víctimas, pero sí la escala de Richter, que está por encima de 7. La Unión Europea paraliza ya 7.500 millones de ayuda a un Estado miembro, a Hungría. El país de Víctor Orbán no ha realizado ni se ha comprometido, bueno, o sea, sí se ha comprometido, pero no ha sido efectiva ese compromiso para iniciar las reformas que garanticen las libertades democráticas que cualquier Estado de la Unión Europea tiene que tener en su Estado de Derecho. El señor Orbán dice y reclama de que sí se han iniciado esas reformas y que va a documentarlo para que esos 7.500 millones de ayuda dentro de los fondos, creo que son los mismos que los Next Generation, pues lleguen a buen puerto. Por cierto, Canarias y Baleares son las dos autonomías que más ayudas han hecho reales, que se las han puesto al servicio de los ciudadanos en materia de COVID. que el otro día veía en una red social, hay una polémica y tal. Las del Next Generation vamos en los últimos, los del COVID las hemos usado todas. Los mejores en usar las ayudas del COVID, Canarias y Baleares. Pero tiene una explicación, ¿no? Son dos regiones, dos comunidades autónomas eminentemente turísticas, ¿no? Pues ya saben. Pero vamos, que insisto, son las del COVID las que hemos sido los mejores a la hora de emplearlas y hemos solicitado y distribuido la mayor cantidad de recursos. Manifestación multitudinaria, no se cuantifica ni por la organización ni por la Guardia Urbana, en Barcelona, en defensa de la garantía o de garantizar el uso del español, el castellano, como lengua vehicular después de la agresión pactada entre el gobierno de la Generalitat y yo creo que la complicidad y el pacto del gobierno de España, la contraprestación de los apoyos que van a tener que necesitar para sacar los presupuestos este año, pues bueno, esa ley del 25%, de garantizar que el 25% de la educación se produzca en lengua castellana en las escuelas públicas de Cataluña, porque ya alguna vez lo he dicho, en Cataluña se puede estudiar en español, pero como se estudia en la escuela inglesa, en la escuela alemana o la escuela rusa, ¿no? Es decir, las escuelas privadas, pues se puede elegir, previo pago de la factura mensual, que a sus hijos se lo eduquen en la lengua que le aparezca, ¿no? O que le apetezca a los padres. Pero vamos, que en el sistema público de educación, que es una garantía constitucional, que no se pueda estudiar en español en Cataluña o que se vaya atendiendo a que no se pueda, porque no hay garantía. Y que se han inventado leyes para ir en contra de una norma que el Constitucional dijo. Bueno, de verdad, esto es un batiburrillo, un galimatías tremendo. Y este fin de semana, pues, han salido miles y miles de padres y miles y miles de profesores a reclamar ese derecho, ¿no?, de poder estudiar dentro del territorio nacional, en concreto la región de la comunidad autónoma catalana, en español como lengua vehicular. Ahora mismo es prácticamente imposible, pero va siendo imposible también en Valencia y Mallorca, ¿eh? Y ya era difícil en Euskadi y en Navarra. Esto es flor de un día, ¿no? Esto es una dejadez de funciones por parte de los gobiernos, distintos gobiernos de España en la historia. Podemos empezar casi en la última etapa de Felipe González. Aznar lo consintió y lo promovió. No olvidemos que PP en Galicia está camino de lo mismo, ¿no? Pero bueno, me parece un absurdo que no haya una garantía de que cualquier español pueda educar a sus hijos en la lengua materna de la mayoría de los españoles, incluidos catalanes, mallorquines, vascos, navarros y valencianos. La mayoría de la población de esas comunidades autónomas habla español por encima del catalán. Pero bueno, esa manifestación contó con la presencia de Abascal y de Arrimadas como líderes de los partidos Vox y Ciudadanos, pero el Partido Popular decidió que Feijóo no tenía por qué ir allí a Barcelona, sino que se fue a un acto del partido con presidentes autonómicos y representantes autonómicos. No sé exactamente cuál era el objeto de esa reunión, pero bueno, Feijóo no fue, mandó a Cuca Gamarra. No sé si estará bien representado o no el Partido Popular, pero bueno, ahí está, Abascal, Arrimadas y Cuca. El PSOE no estuvo, porque el PSOE no cree que sea un problema. Esto, la organización de esta manifestación fue Escuela para Todos, y casualmente todos los periódicos nacionales llevan en su portada una reseña en mayor o menor tamaño en función de que sea El País, el ABC, El Mundo, ya sabes, ¿no? El País pequeñito, El Mundo, el ABC un poquito mayor, La Razón inmenso. Pero curiosamente el periódico de referencia, por lo menos para mí, al que reviso todos los días, La Vanguardia, pues out of rank. En la portada no aparece ni una mínima reseña de esa manifestación. Ellos sabrán por qué. Pero bueno, la manipulación de la información, ya saben ustedes, hay que intentar ser lo más objetivo posible y a mí me cuesta, pero lo intento. Feijóo, ya digo que estuvo ausente en esta manifestación, pero se fue a Toledo a... No recuerdo, la verdad es que me voy a equivocar si le digo una reunión del PP. Y ahí, bueno, pues anunció, sacó pecho también él y dijo que si ellos gobernaran, es decir, si el Partido Popular gobernara, garantizaría el bilingüismo, pero muy suavemente, si no va a haber enfrentamientos, si no una cosa bastante light, ¿no? Es decir, va a garantizar que se estudie en español, pero sin tensiones, no quiere crispar el ambiente, porque hay que recordar que las elecciones vienen dentro de poco y que el PP en Cataluña no está como muy bien aposentado, ¿no? Y hay que ganar un poquito de votos allí, así que con la cordialidad, el enfrentamiento hay que evitar, yo estoy de acuerdo con él. Pero bueno, esto hay que hacer cumplir la ley, punto, pelota, no hace falta más, derechos constitucionales, no hay que hacer mucho debate de este tema, simplemente hay que hacer cumplir la ley. Y bueno, pues aprovecha la ocasión de que está allí en olor de multitud y el hombre está allí rodeado de lo suyo y saca también, o anuncia, propuestas que le va a llevar a Moncloa para intentar luchar contra la inflación, que llevamos soportándola desde antes, mucho antes de la guerra de Ucrania, que coincidió Recuerden ustedes que el asalto al Partido Popular, a la sede de Génova, la salida de Casado por la puerta de atrás con la reunión de los varones autonómicos donde encumbraron a Feijóo, coincidió esa noche con la invasión de Putin de Ucrania. No se olviden, ¿eh? Las coincidencias a veces nos olvidamos de ellas, pero aquella noche fue fantástica. Bueno, pues desde entonces ya estamos en momentos de inflación, ¿no? No tan bestial como la que tenemos ahora, pero ya estaba la cosa para arriba. Bueno, pues va a proponer dos cosas. ¿Nuevas? No, hombre, nuevas no. ¿Para qué? Va a insistir. El pacto de rentas, que sí es importante que una vez se sienten PP y PSOE para hablar de esto, porque esto sí tiene que acompañarnos durante un año y realmente es una medida que es necesaria, llegar a un acuerdo para que no haya una norma ahora y una norma dentro de seis meses o dentro de un año, ¿no? Sino que hay un acuerdo entre los partidos que pueden gobernar este país en los próximos años y que no sea un vaivén, ¿no? Hay que sentarse a hablar de este tema. El pacto de rentas es importante que se llegue a un acuerdo. Y también creo que es importante que más de las ocurrencias de las Yolanda Díaz, que ahora le conto la última, que es buenísima, sobre la cesta de la compra, los 30 euros y eso, pues también es importante, y estoy de acuerdo con el señor Feijóo, a ver si es verdad que se sienta para una reducción de impuestos en artículos de primera necesidad, aunque sea de una manera temporal y extraordinaria, que lo es. Pero aplicar un IVA reducido o eximir de IVA algunos productos alimentarios y de consumo básico, de higiene personal, algo que no se puede evitar el consumo, pues yo creo que es necesario que estos dos partidos se sienten, mejor que se siente con Bildu y con RC, que se siente con el PP, el PSOE, que son los que entre los dos tienen tres quintas partes del Parlamento, representan a la mayoría de la población de este país, y que se pongan a trabajar en lo que realmente nos preocupa a los ciudadanos, y es que podamos llegar a final de mes de una manera más cómoda de lo que estamos haciéndolo actualmente. Bueno, pues dos propuestas que lanza Feijóo en torno a lo suyo y que garantiza que va a ser trasladado a Moncloa. Y Yolanda Díaz, ya digo que la última ocurrencia de ella pues también está bien, ¿no? Se la cuento y no es broma, ¿eh? Esto es cierto, porque se ha declarado la nueva motomami Yolanda Díaz, motomami de la democracia española en contra y enfrente. Cuidado, porque claro, está claro que Yolanda Díaz, si no tiene a alguien enfrente, complicado, ¿no? Hay que buscar. Bueno, pues lo que se va a poner enfrente ahora la motomami de la democracia española es de la España masculina y casposa del bipartidismo. Esto no lo digo yo, lo dice Yolanda Díaz, vicepresidenta segunda del gobierno de España. A mí me genera simpatía la risa de esta señora. Me parece una mujer divertida y atractiva, incluso. Pero, chico, te va a convertir en la motomami de la democracia española. Para ponerte en contra de la España masculina y casposa del bipartidismo. ¡Guasa! Es que no es para tomárselo en broma, pero es que a mí me hace risa, tío. Bueno, pues esa es la vicepresidenta que hemos elegido todos nosotros. Disfrutemos de lo votado. Vamos a ver, pues más cositas. Porque hoy Mónica Oltra va a declarar, conjuntamente con 13 funcionarios del Ministerio de la Consejería que ella dirigía en aquella época, época donde el año 2016, año en el que su ex marido había sido, bueno, estaba condenado, con lo cual cometió abusos sexuales contra menores tuteladas por la comunidad autónoma. Pero también va a juicio otro caso de corrupción que va a pasar un poquito tangencial porque no es de los que están de moda, ¿no? Pero eso lo comento. Se trata del caso Alqueira, que es esto de fraccionamiento de contratos y dar contratos a los amigotes, Diputación de Valencia, época gobernada por el Partido Socialista Obrero Español. También va a juicio en esta semana. Y bueno, Sánchez, después de haber acompañado a nuestra querida selección de baloncesto a conquistar la Eurocopa, que todo el mundo cuando vio sentado allí en el palco al paisano dijo, uff, que este es como la Pantoja, que a veces viene de gafe, pero bueno, no, esta vez lo hizo bien. No hizo mucho de gafe. Después de haber acompañado a la selección española en su triunfo en Berlín, hoy se va para New York, Estados Unidos, a una ronda triunfal para mejorar su imagen internacional y perfeccionar su inglés, presumir de planta que la tiene y buena, y hacer un pequeño gasto de queroseno medioambiental en su Falcon. Se va a la, bueno, vamos a hacer menos chiste, hombre, Asamblea de Naciones Unidas, que es el motivo del viaje principal, pero va a aprovechar que va por allí a Nueva York y se va a reunir con unos empresarios a hacer cosas que debe hacer un presidente del gobierno de todos los españoles, que es hacer atractivo la economía española para que vengan inversores extranjeros. Lo que no sé si los empresarios que se va a reunir son los colegas o son gente para llamar la atención. También va a ir a una conferencia de seguridad alimentaria, bueno, va a aprovechar para hacer una pequeña tournée para que se visualice un poco su imagen de líder internacional y mediático. La naturaleza no nos hace buenos favores en los últimos tiempos. Esto del cambio climático, pues ya saben ustedes que de vez en cuando se refleja. Y hoy tenemos que contarles que hay un huracán en activo, el huracán Fiona, que ha tocado Puerto Rico. Joe Biden ha declarado el estado de emergencia en este estado de Estados Unidos. Hoy por hoy están sin luz y sin aeropuertos en Puerto Rico y se dirige hacia República Dominicana. De momento no hay víctimas en Puerto Rico, lo que no sé es si cuando llegue este huracán a República Dominicana, donde los planes de emergencia y los recursos son menores, pues no va a hacer algún destrozo más allá, ¿no? En Japón también hay 8 millones de personas desplazadas porque otro fenómeno de la naturaleza, en este caso un tifón, ha llegado a tierra, ambos casos con velocidades de viento superiores a los 140 kilómetros por hora. Y no va a haber solamente desgracias en el resto del mundo, también en Valencia, en la Comunidad Valenciana, durante este fin de semana ha habido un montón de lluvia torrencial que ha provocado centenares de desalojos de habitantes y de algunos ocupantes de algunos campings. Hay 80 heridos registrados a la actualidad, gracias a Dios todos leves, pero hay que lamentar un fallecimiento de un policía local en Calpe que tras intentar ayudar a un conductor de un vehículo, pues perdió la vida. Y vamos a las noticias locales, que como siempre, pues hay que rebuscar porque no hay nada muy interesante que contarles, pero vivimos en Canarias y pasan cosas, a pesar de que nuestra prensa escrita, pues procure pasar de puntillas por los temas. Vamos allá. Hoy es lunes 19 y este fin de semana Félix Bolaños ha estado en La Palma. El secretario para la Reforma Constitucional y Derecho, es que los nombres del PSOE, macho, tienen como dos líneas, ¿no? Hay que apuntarlo siempre. El ministro de la Presidencia de toda la vida, ¿no? Pues dice que los focos se han apagado y que el gobierno no se olvida de Las Palmas. Y no se van a olvidar hasta que el último palmero no reconstruya su proyecto de vida. Se lo agradecemos. Añadió que el 80% de los 600 millones de euros que el gobierno, no solamente el gobierno, destinó a paliar los efectos, también a alguna administración superior, a los efectos del volcán, ya han sido movilizados. Lo que no saben es si ha llegado a los palmeros. El presidente de Canarias, mientras tanto, Ángel Víctor Torres, ha destacado también la lealtad que ha habido entre todas las administraciones públicas en la respuesta que se ha producido contra la erupción, los efectos de la erupción del volcán. El suceso mucho más destructivo de lo que se podía haber previsto. También el presidente del Parlamento de Canarias, Gustavo Mato, ha destacado que en La Palma se ha producido un enorme ejemplo de coordinación y unidad, y que la isla ha dado en este añito que llevamos ya de la erupción una muestra de solidaridad sin límite. La solidaridad que ha sido caracterizado siempre en los 40 años de autogobierno de nuestra tierra. Como ven, lo que les decía, todo el mundo sacando pecho en todas las escalas, ¿no? Félix Bolaños, Ángel Víctor Torres, Ángel Matos, todos están contentísimos de cómo se han hecho las cosas. Bueno, Canarias ha garantizado ya que 2.022 millones de euros con cargo a los fondos Next Generation, tanto fondos de reactivación como de mecanismo de recuperación y resiliencia, van a llegar a Canarias, ¿no? Así, ¿quién dice estas declaraciones? Pues nuestro querido vicepresidente Román Rodríguez, durante un encuentro en la asociación Charter 100 de Mujeres Empresarias y Profesionales. Este es el mismo que se olvidó de presentar las cuentas de su partido político. El Cabildo de Tenerife, a través del área de carretera, va a continuar la rehabilitación de la TF1, centrando los trabajos de las mejoras de los transfers de las guaguas de Tiza, en espacios situados a ambos lados de la vía. Las labores se van a realizar desde el domingo 18 de septiembre hasta el próximo jueves, día 22, así que las consecuencias ya saben ustedes, algún entorpecimiento del tráfico. Nueva Canarias, este partido que rivaliza con Coalición Canaria por la canariedad, pedirá a la Audiencia Nacional la nulidad de su sentencia que declara la inexistencia de esta formación política desde el año 2017 por no haber presentado correctamente ni no correctamente las cuentas, y por lo que el Ministerio de Interior la ha excluido del registro de partidos políticos, donde también ha pedido que sea reinscrita para poder presentarse a los comicios del año 2023 con el mismo nombre primigenio de Nueva Canaria. Ya les digo yo que les va a costar. Sorprendente sería que se presentara la lista de Nueva Canaria como Nueva Canaria. Se presentarán Canarias Nuevas o Canarias New o New Canars. Ya veremos cómo se inventan el tema. Se van a presentar, eso no les quepa la menor duda. Lo que sí es una triste pena es que esta gente tenga la responsabilidad económica en manos de Román Rodríguez de todo el combinado autónomo de Canarias. Les digo que desde el año 2017 ya no son partido político. Igual van a ver. No, desde 2007 han presentado las cuentas porque son 5 añitos. los que le revisa, pero no las han presentado bien y en algunos casos ni las han presentado. Bueno, un total de 13 firmas de bisutería y moda dentro de la marca Tenerife Moda participan esta semana con el apoyo del Cabildo Insular de Tenerife en la Feria Internacional MOMA 2020 y Bisutex en el recinto de ferias de Madrid del IFEMA. Y el Cabildo de Tenerife promocionará los productos pesqueros locales y la importancia de esa actividad artesanal en el séptimo Salón Gastronómico de Canarias, que se celebrará del 27 al 29 de septiembre, es decir, este fin de creo. Los cabildos también se quejan y empiezan a hacerlo de manera rotunda y visible, como lo hacemos todos los ciudadanos, que los gobiernos superiores, en este caso el autonómico, le cobran de más, por esto del tema de la inflación, no repercutiendo eso en los ingresos, solamente en los cobros, ¿no? Para cobrar los tributos autonómicos. Y siguen los problemas en Santa Rita, protestas por retrasos en el pago de los salarios. El Cabildo pide intervenir en la gestión a través de Elías y la Fundación ha sido invitada por esta casa a que nos vengan a dar su versión de la situación, puesto que se estaba empezando a crear un poco de crispación y un problema social aquí en el puerto de la Cruz, donde muchos de los empleados que trabajan, que no son pocos, que tienen más empleados de lo que uno cree, pues que vengan por aquí y nos cuenten un poco para tranquilizar tanto a los empleados como a los distintos usuarios de Santa Rita, que está en crisis desde hace ya algunos meses. Y en la crónica de sucesos, pues un ciclista de 58 años ha resultado herido grave tras sufrir un atropello en el municipio de Los Realejos, y tres personas han sido asistidas en un incendio en la calle Punta de Teno, en Santa Cruz de Tenerife: una mujer de 46 años con quemaduras en la cara y en las manos, y una mujer de 34 con intoxicación leve por inhalación de humo. Son los dos heridos más graves. Y finalmente les quiero traer una noticia que a mí me parece interesante, puesto que es un proyecto pionero que deberíamos de aprovechar, que tenemos una isla tan maravillosa como La Graciosa, para cuidarla de verdad y que sea un paraíso medioambiental. Bueno, pues el proyecto Ecoárea Mar de Todos, impulsado por la Consejería de Turismo, Industria y Comercio del Gobierno de Canarias, doña Yaisa Castillo, y a través de un gasto con fondos europeos de desarrollo regional FEDER, que parece que se habían acabado, pero no, también existen. Aparte de los Next Generation de Europa, también vienen los FEDER. Pero no piensen que los mandan de allí para acá. Primero los hemos mandado de aquí para allá. Es decir, que lo que viene de Europa no sale de Europa, sale de los bolsillos de los españoles y de los holandeses y de los suecos y tal. Y a veces nos mandan más de lo que le mandamos, pero hay que mandar también, ¿eh? Bueno, pues reunió a 80 personas voluntarias, que no sé si les pagarán o les pagarán el bocadillo, en una jornada de recogida de residuos en el litoral y en el fondo marino de la isla de la Graciosa. Los equipos de Ecoárea de otras islas se desplazaron para la asistencia, y se recogieron en la Graciosa, y fíjense ustedes, más de 600 kilos de basura en el litoral y en el fondo marino. Más de 600 kilos de basura en una isla que teóricamente está tan protegida como La Graciosa. Mantengamos esta isla, que es un paraíso, y así debe seguir siendo. Pues una pequeña parada para un poquito de publicidad y enseguida nos ponemos en contacto con nuestros opinadores y analistas del día de hoy. Don Leopoldo Pérez, muy buenos días.
Muy buenos días, don Diego y oyentes.
¿Qué tal ese fin de semana?
Pues bien.
Disfrutando del básquet, que es lo
mejor. Ah, bueno, bueno, sí, por supuesto, la verdad.
Lo mejor que ha pasado este fin de semana.
La verdad que una victoria, pues, que sé, a mí, yo era uno de los pesimistas y yo dudaba después, pero viendo cuál ha sido la trayectoria de la selección de básquet, ha sido tremenda, ¿no? Épica, porque siempre se ha ganado casi en el último cuarto de tiempo, y bueno, según se iba pues adelantando el calendario de competición, pues hemos visto que una selección que se ha venido arriba, que ha mejorado mucho en todos sus porcentajes, que se lo han creído los propios jugadores, que desde mi punto de vista partían con unos pronósticos menos optimistas, y bueno, al final, pues miren, campeones del Eurobásquet, ya clasificados para otras competiciones, y bueno, vamos a ver si esta renovación de la selección se lo termina de creer y nos sigue dando alegría.
¿Qué te pareció ver a Juan Carlos entrando en Buckingham Palace delante de Felipe?
Bueno, vamos a ver. Como ya hemos dicho, Juan Carlos I, el rey emérito huido de España, ha acude a ese funeral representándose a sí mismo y a sus obligaciones familiares, ¿no? Porque tenemos que recordar que don Juan Carlos y la monarquía española está ligada a la monarquía inglesa o británica por lazos de sangre, ¿no? Por lo tanto, bueno, me parece lógico. Me parece normal que se acuda al funeral de una familiar. Él no va representando a ninguno de los españoles, no, muchos españoles, bueno, nunca nos sentimos representados ni por él ni por su hijo, pero mucho menos en esta ocasión, evidentemente.
Pero no te pones los pelos de punta ni nada, no te da alegría de que un padre y un hijo se puedan abrazar.
A ver, yo como cualquier otra persona...
Te estoy tirando republicano, te estoy tirando republicano.
Sí, no, por supuesto, pero que como cualquier otra persona, pues lamentamos la muerte de cualquier otra persona, entiendo yo, la gente civilizada. A mí no me gusta que nadie muera, nadie, evidentemente. Es un proceso de vida, como morimos todos, como vamos a morir todos, porque que se sepa nadie se queda. Y me parece triste, porque bueno, pues es una pérdida de una vida. Tú sabes, Diego y oyentes... que hay otras culturas que lo celebran, ¿no? La muerte, ¿no? El caso es que, bueno, pues...
En el COVID nos enteramos que había una pandilla de personas de color que ponían los ataúdes y los bailaban, ¿no?
Ah, bueno,
¿te acuerdas,
sí,
no? Se hizo súper viral.
Sí. Pero bueno, son situaciones en las que, bueno, pues, como ya digo, me parece que son procesos de vida, es normal. En nuestra cultura, pues, se lamenta la muerte, como nos han enseñado, y me parece fantástico, pero... no más de ahí, porque toda esta parafernalia a mí incluso me parece cruel para la propia familia, ¿no? Hay algunas costumbres funerarias nuestras que también me siguen pareciendo cuando menos curiosas en nuestra época, ¿no? Desgraciadamente, como a todos nos pasa por ese proceso vital, hemos tenido que pasar por funerales y hay cosas que yo no logro entender a día de hoy, que con mis familiares pues he intentado actuar coherentemente, ¿no? Dentro de las normas, ¿no? Pero bueno, no sé si a esta hora de la mañana es muy conveniente hablar de estas cosas, ¿no? Yo, si me permites, Diego, creo que hoy hay que mirar hacia La Palma. Yo estoy aquí en la isla de La Palma y hay que mirar hacia La Palma porque dentro de unas horas se conmemorará el primer año de la erupción de la isla de La Palma, del volcán Tajogaite. Y la verdad es que la situación, por un lado y por otra, no está bien en la isla, ¿no? Porque no se han cumplido las cosas que se empezaron a decir desde las pocas horas de comenzar la erupción, muchísimas promesas que a todas luces se iba a ver que no se iban a poder cumplir, eran promesas de ignorantes por parte de los políticos, me refiero, expectativas por parte de la gente que perdió sus propiedades en demasiado halagüeña, también me atrevo a decir, porque yo soy palmero, me duele la isla de La Palma, pero tengo que reconocer que los habitantes de la isla se están haciendo unas películas, permítanme la expresión, que están muy lejos de la realidad, siquiera científica, ¿eh? Entonces, claro, eso apoyado por las expectativas, las esperanzas que le han dado los políticos, me parece que estamos en una realidad bastante peligrosa por parte de unos y por parte de otros, porque no se va a cumplir absolutamente nada, porque los plazos no son los que quieren los vecinos ni los que pretenden los políticos. El plazo solo va a marcar la naturaleza, y la naturaleza, a pesar de que el hombre cree que la puede controlar, pues es incontrolable a día de hoy, y más de la magnitud que ha habido aquí en la isla de La Palma. Yo he pasado varias veces por esa carretera que han abierto entre las coladas, y además de parecerme un disparate mayúsculo, que es lo que están haciendo, que me parece que están haciendo cosas a la desesperada, actuaciones irresponsables totalmente, la cosa no va para corto, ¿eh? Y es lo que se ha hablado, ¿no? De las viviendas, de los vecinos protestando por un lado, de los políticos mintiendo por otro o creando falsas expectativas, vamos a ser suaves, y después no se ponen las pilas para lo que se las tienen que poner. Y la situación, ya les digo, que me parece muy preocupante, y sobre todo hablando con la gente, y sobre todo visitando in situ los lugares, te das cuenta de que viven en una en una película que ellos mismos han creado, unos y otros, los políticos y los afectados, ¿no? Que yo los entiendo totalmente, a los que no entiendo son los políticos, ¿no? Porque son unos ignorantes y fomentan la ignorancia y fomentan el enfrentamiento entre unos y otros. A mí me parece esto todo muy lamentable, muy lamentable.
Oye, ¿has oído las declaraciones de nuestra vicepresidenta Motomami Díaz?
Pues la verdad es que no sé.
Te las adelanto yo, te las adelanto. Tú, es que es una fuente que tú no sueles consultar, que se llama OK Diario, la que lleva esa noticia allí.
Ni siquiera un medio de comunicación.
No, pero el vídeo es muy bueno. Motomami Díaz dice que se pone enfrente de la España masculina y casposa del bipartidismo. Parece que el bipartidismo vuelve a España, ¿no? A pesar de la Motomami.
Bien, pero vamos a ver, se pone enfrente, quiere decir que va a luchar contra el bipartidismo.
Eso le entiendo yo.
Vale, bueno.
Casposo, pues, el bipartidismo casposo, y masculino.
Sí, bueno, sí. Vamos a ver, primero, tendría que realmente asegurarme de que eso es así, porque viniendo de OK Diario, desde luego...
Bueno, OK Diario le daba un buen platillo, pero las declaraciones son las que son.
Vale, sí, pero que, como no las he escuchado, como ese
lo pones en cuarentena,
Sí, no, radicalmente, porque es que no las he escuchado, y la verdad es que he mirado otros medios y no las he visto, y a mí cuando unas declaraciones no se comparten sino por un medio de comunicación, a no ser que sea una entrevista en exclusiva, y me extraña que la Motomami, como dices tú, le haya dado unas declaraciones exclusivas ese periódico de vecinos.
Un vídeo de hecho que salen porque alguien lo ha cogido hablando con alguien, ¿no?
Claro, bueno, pues entonces sí que es verdad que no tiene credibilidad ninguna, porque
es usted sabe. Fake video.
Sí, usted sabe.
Yo es que la considero capaz, Yolanda, de meter la pata de esa manera.
Bueno, sí, yo también, porque bueno, a veces su ímpetu no la lleva por el mejor camino. Si eso es así, yo, si quieres que te diga la verdad, evidentemente, como tú sospecharás, a mí el bipartidismo me parece casposo, por supuesto, ¿no? Porque además denota una falta de democracia en cualquier país, ¿no? Incluso, usted me dirá, caramba, vamos a ver, en el Reino Unido, ahora tan de moda, el bipartidismo, bueno, es casi monopartidismo, pero bueno, los conservadores y los laboristas, ¿no? Pero no denota, desde mi punto de vista, una salud democrática real. Ya sé que es lo más cómodo, es lo que más hemos vivido, pero evidentemente en países que yo creo mucho más democráticos, solamente desde el punto de vista, no histórico, sino desde el punto de vista social, como podemos hablar de casi todos los países centroeuropeos, y yo es que no tengo más referencias sino Europa, porque en otros países, pues la verdad, Estados Unidos, volvemos a lo mismo, ¿no? Demócratas y republicanos es un bipartidismo, pero que yo como demócrata yo no lo considero saludable, y no lo considero precisamente eso, democrático es que todos participen, a ser posible. Cuanta más gente participe en un gobierno, mejor, desde mi punto de vista, ¿no? Porque es más democrático, porque hay más opciones que participan en el gobierno. Y lo ideal sería incluso que participáramos los ciudadanos responsablemente, es decir, votando no porque somos rojos, morados o amarillos, no, porque somos responsables ciudadanos, ¿no? Como hacen, por ejemplo, en Suiza, que para mí es uno, en ese aspecto, un país modélico, de que se le pregunta a los ciudadanos hasta cómo quieren gastarse su presupuesto, ¿no? Desgraciadamente, en nuestro país no sucede eso, ¿no? En nuestro país se vota un partido y el partido hace lo que le da la gana, muchas veces, repito, en contra de los intereses de los ciudadanos, ¿no? Entonces, desde el punto de vista de eso, yo entiendo esas declaraciones. Ahora, que lo pueda lograr en este país de cabra y pandereta, pues yo creo que lo tiene bastante complicado, y sobre todo porque sus correligionarios, que lo diré, y sus compañeros de partido de esa opción en claramente disolución, como es Podemos, pues yo creo que todos no están de acuerdo con el liderazgo de Yolanda Díaz, ¿no? Desgraciadamente para ellos, porque es eso, van a desaparecer.
Yo apuesto que estas futuras elecciones legislativas del año que viene Yo creo que va a ser un refuerzo del bipartidismo, claro, es decir, los españoles necesitamos ahora mismo gobierno fuerte y lo que menos... Y somos inteligentes los españoles, parece que no, y tenemos una cultura democrática ya tenemos una experiencia. Y oye, este invento del bipartidismo nos ha funcionado más o menos bien, hemos evolucionado como sociedad durante algunos años, le hemos dado un palito de atención durante un tiempo, pero no hemos dado cuenta que no sé qué es peor, si el remedio o la enfermedad.
Claro, pero ¿por qué, Diego? ¿Por qué ha surgido? ¿Por qué ha fracasado?
Porque las nuevas formaciones políticas han copiado las viejas en sus maneras de comportarse.
Claro, efectivamente, es que usted es una persona muy culta y muy sabia. O sea, porque todos... No, pero es que la conclusión, esa es la lógica, la razonable. Vamos a ver, todos los partidos que han surgido, a la derecha y a la izquierda de los tradicionales, del Partido Popular y del Partido Socialista, han copiado lo que ya había. Y entonces, lógicamente, más radicales unos, menos radicales otros, pues el invento no sale nada bien. En España, como en el resto de Europa, y sobre todo en España, porque nos va a la vida, a nuestro futuro, yo no sé cómo es posible que no haya un partido verde, pero un partido verde realmente verde. No Vox,
que es verde claro.
No, pero este es por el emblema, pero otros como podría ser...
Equo.
Equo es que no se sabe muy bien qué es lo que es, ¿no? O por ejemplo, esa pátina que se quieren poner la gente de Podemos también, aquí en Canarias lo vemos, como si se puede, ¿no? Que son ecologistas, pero que no son ecologistas, pero que son de izquierda. No, si eres ecologista, te da igual la derecha o la izquierda. Eres ecologista, punto. Como pasa, por ejemplo, en Alemania, y eso aquí no se ha dado. El ecologismo en España, incluso tú se lo comentas en sectores conservadores o de la derecha ultramontana, y consideran que son comunistas. No, un verde puede ser perfectamente un militante de Vox. ¿Por qué no? Pero es que aquí asociamos los verdes a progresía,
a izquierda.
Progresía casposa, lo digo yo.
Extrema izquierda y obstaculista. Es decir, extrema izquierda,
claro,
y obstaculista.
No,
es ese movimiento ecologista que yo conozco, además.
Pero Diego, pero el problema es ese, fíjate, ¿sabes? Te voy a comentar algo que me ha sorprendido. ¿Saben que en Europa ya se están empezando a... digamos transformar, porque no es construir, porque afortunadamente ellos ya tienen la infraestructura, se están empezando a utilizar y a experimentar exitosamente, con trenes de hidrógeno? Mientras aquí estamos discutiendo si tren sí, si tren no, un tren de hidrógeno es totalmente limpio, y eso es de derecha o de izquierda. Hombre, a lo mejor los equivocados de derecha dirían que querían un tren nuclear, pero es que eso es que no va con los tiempos. Entonces, claro, nos tenemos que quitar la parte ideológica y empezar a ver la parte más práctica, más ser más pragmáticos. ¿Qué es lo que nos conviene de ahora en el futuro? Y da igual, y adaptar las ideologías. El conservador tiene que ser necesariamente católico, romano y apostólico. ¿Por qué? Porque no puede haber gente de izquierda católico, romano y apostólica. Cada uno que haga lo que quiera, pero se asocian clichés que nos vienen de 40 años de la dictadura. Ese es nuestro problema en España, concretamente. Porque en otros países, digamos que las ideologías son más abiertas y se puede entender un gobierno como el alemán, de una ideología similar a la del Partido Popular, incluso yo diría que más liberal, que gobiernen con gente de izquierda, que ya vuelvo a decir que no es izquierda necesariamente la opción verde, y no pase absolutamente y gobernasen durante como mínimo 8 años. Y en los mejores años de por ejemplo, la locomotora europea que significó Alemania. Entonces, si avanzamos, incluso si nos quitamos los corchés políticos, los corsés, mejor dicho, políticos, los españoles, yo creo que nos iría mejor y a lo mejor nos ayudaría a que ese no bipartidismo fuera más efectivo y creíble, ¿no? Y que, vuelvo a repetir, desde un concepto de la democracia, evidentemente, cuantos más partidos participen de un gobierno, pues la salud democrática de ese país está garantizada.
Oye, pues Leopoldo, yo la verdad es que acompañándote en tu reflexión quisiera hacerles un pasito más allá. En España somos dados a coger símbolos y apropiárnoslos ideológicamente. Y a mí me duele muchísimo que durante muchos años mi bandera, la bandera de España, se haya asimilado a una ideología política fascista o de derecha. Me duele muchísimo, pero también como español me molesta muchísimo que un partido o unos partidos de izquierda o mal llamado progresistas se apoderen de movimientos tan importantes como la lucha LGTBI, como el feminismo o como la ecología. Yo me considero feminista, luchador contra a favor de los derechos LGTBI y medioambientalista, más que ecologista, ¿no? O defensor del medio ambiente, nada más, de la ecología sostenible.
Exactamente.
Y me da muchísimo, muchísimo coraje que ella, esas partes de la evolución de la sociedad, se haya apoderado un partido político o unos partidos políticos, y si no somos de esos partidos políticos, no somos ni feministas, ni luchadores LGTBI-fóbicos, ni medioambientalistas. Es decir, me da muchísimo. Y eso es un paso más que la sociedad española tiene que hacérselo mirar y evolucionar. Las ideologías no deben estar en los movimientos. Los movimientos son de la sociedad.
Pero, Diego, ¿por qué ha pasado eso? O sea, estoy totalmente y comparto totalmente tu reflexión. Además, vamos, vehementemente. Pero el problema es porque a lo mejor ciertas opciones políticas la han rechazado, los han expulsado. No se podía concebir en una alianza popular a lo que ellos llamarían, entiéndanme, maricones, porque venían de donde venían, porque los orígenes ideológicos venían de donde venían, es que no hay más. Y en esa época se perseguía y se encarcelaba a la gente de esa opción sexual, como a la gente de izquierda, que respeto totalmente, le fastidia muchísimo el que se hayan apropiado de una bandera como propaganda un régimen anterior, que es que la historia de España es que es la que es, no podemos ocultarla. ¿Quiénes son los herederos democráticos del régimen anterior? Pues evidentemente el Partido Popular, pero sí que compartían. Si vamos a Vox vemos nombres y apellidos, más bien apellidos, de militares golpistas asesinos. Es que es la verdad, es que es lo que hay.
Tenemos que pasar página ya, Leopoldo, tenemos que pasar.
Claro, no, por supuesto, pues yo soy el primero que quiere, ¿no? Pero venga, que no podemos olvidar de eso. Pero a mí me gustaría que un Espinosa de los Monteros estuviera en Podemos. Entonces sí que pasamos página.
Bueno,
hay evolucionamos.
Hay otros con un pasado parecido.
Claro, ¿no? Que sí.
Descansa, pero que no está muy lejos.
Que sí, pero que por ejemplo, que un Carrillo, un descendiente de Carrillo, militara en Vox. ¿Por qué no?
Bueno, una hija de Bestringe está en Podemos, ¿no? Y fue secretario general de
Podemos. Bueno, Bestringe nunca ha sido muy de derecha, ¿no? Es su padre.
Bueno, era la mano derecha de Fraga.
Claro, pero era la parte más progresista, entre comillas, ¿no? Vamos a decir.
Hernández Mancha también era bueno Hernández Mancha, ¿te acuerdas del chiquitín?
Bueno, sí, por ejemplo, hombre, sí, pero ese fue un fracaso.
Visto y lo visto. Del tamaño de Pablo Casado. Leopoldo, sí. Pues tenemos que dejarlo aquí porque vamos a estrenar la semana de Alejandro Sanz, que nos va a acompañar toda la semana con sus minutos musicales, y hacemos la primera parada cuando son las 8:30. La semana que viene más.
Muy bien. Buena elección.
¿Verdad, no? Pues ya, quédate y escucha. Quédate y escucha, que la primera es la más famosa. Pero tenemos 10 canciones seleccionadas maravillosas.
Muy bien.
Pues comenzamos Alejandro Sanz. Semana Alejandro Super Sanz con su super éxito, El Corazón Partido. Disfrútenlo.
Que no hay dos sin tres, que la vida va y viene y que no se detiene, qué sé yo. Pero miénteme aunque sea, dime que algo queda entre nosotros dos, que en tu habitación nunca sale el sol, ni existe el tiempo ni el dolor. Llévame si quieres a perder a ningún destino sin ningún porqué. Corazón que te miente, amor. Pero sabes que en lo más profundo de mi alma sigue aquel dolor por creer en ti, que fue de la ilusión y de lo bello que es vivir. ¿Para qué me curaste cuando estaba herido si hoy me dejas de nuevo el corazón partido? ¿Quién me va a entregar sus emociones? ¿Quién me va a corazón?
vivir sino dar limosna, amor. Si no lo sabes tú, te lo digo yo. Después de la tormenta siempre llega la calma, pero sé que después de ti no hay nada. Nada que me curaste cuando estaba herido, si hoy me dejas de nuevo el corazón partido.
Muy buenos días, doña Zaida González. ¿Cómo está usted?
Muy buenos días, don Diego, y muy buenos días a todos los oyentes y también al equipo de producción de ese tu gran programa.
¿Disfrutas de Alejandro Sanz?
Sí, la verdad que sí. Es que no hay, a lo largo de todos estos años, pues es un cantante que ha demostrado que no se ha quedado atrás, sino muy por el contrario, ha sacado cada vez mejores canciones, ¿no? Entonces, oye, hay que reconocerle el mérito que tiene.
Yo ayer estuve más de una hora intentando reducir a 10 temas la selección musical de esta semana. Y te la voy a compartir a ti y a todos los oyentes para que disfrutes y no te pierdas ni un día. Te cuento.
Sí,
Corazón
sí, no,
partido que ya ha sonado. No me compares, dentro de un ratito lo vamos a poner. Mañana, Amiga mía y Deja que te bese con Marc Anthony. El miércoles, Cuando nadie me ve y Si fuera ella. El jueves, Mi soledad y yo y A que no me dejas. Y el viernes, Te lo agradezco, pero no con Shakira. Y la última, que para mí es la mejor de todas, que se llama Mi marciano, no sé si te acordarás.
Ay, esa sí me suena.
Pues no te la pierdas el viernes. Mira, ya te estoy invitando a que te vengas a la tertulia del viernes.
Allí que estaré presente.
Y así a las 9:30 antes de tertuliar te escuchas La Marciana, que es una canción súper, súper mega bonita. A mí me encanta. La dejo para el final porque es mi preferida.
Luego la busco y me la escucho.
Pero
y
yo,
también ya voy preparada.
Vaya cantidad de canciones buenas que tiene el tipo.
Es inmensa,
¿eh?
La... Sí, sí, es mucha la discografía que tiene este hombre a lo largo de eso, de tantos años de carrera, pero esa es la diferencia, ¿no? Que hay muchos cantantes que, bueno, pues 20 años después se siguen conociendo las primeras canciones que sacó, y sin embargo de Alejandro Sanz es cada disco, bueno, pues cada disco lleva canciones buenísimas que hace que te vayas renovando en la actualización de música.
Está claro, y además, fíjate tú, yo creo que es de los pocos artistas de los que no tengo vinilo, solamente tengo CDs. Lo veía ayer, digo, oye, pues, llevan los CDs acompañando. De Alejandro Sanz no tengo ni un solo vinilo.
Pero existía.
Creo que sí, pero...
Claro, cuando le empezó existía todavía el vinilo, pero claro, los pero jóvenes no que nos estén escuchando, si hay alguno en tránsito dirá, Dios mío, pero qué viejo uno.
Sí, sí, sí. Pues Alejandro Sanz ahí sigue. Oye, Saida, yo quería comentar contigo, me ha sorprendido tremendamente y bien, ¿no? Que los cabildos de aquí de Canarias se han quejado al gobierno regional, puesto que como todos los hijos de vecinos estamos sufriendo la presión fiscal del incremento de la inflación y el incremento de los impuestos indirectos, entonces los cabildos también se quejan, como todos los ciudadanos, de que para cobrar sus tributos, pues oye, que están reclamándole 10 millones y pico de euros que le están cobrando de más. ¿Tú crees que va a servir para algo, para que tomen conciencia de que la imposición se está elevando mucho por esto del incremento de costes y que deberían de pensar en bajar los tipos impositivos, la deflactación del IRPF para todos los españoles, pero también bajar un poco el tema de los impuestos indirectos?
Ya lo llevamos diciendo mucho tiempo.
Pero lo dicen hasta los cabildos, ¿eh?
Bueno, sí, vamos a ver, porque tú sabes que los cabildos, bueno, pues hay cabildos como el de aquí de Tenerife, que bueno, pues son de las mismas siglas que el gobierno regional, a quien le están reclamando, pero bueno, sí, esa reclamación conjunta de los 7 cabildos insulares evidentemente tiene su peso específico. Ahora bien, una vez que ya han hecho esta reclamación, que sí que les ha servido para salir en los titulares como frente común, ahora veremos el paso que toma el gobierno de Canarias. Bueno, llevamos diciendo mucho tiempo que el nivel de recaudatorio del gobierno de Canarias y a nivel nacional se ha incrementado exponencialmente debido a ese incremento en la inflación, es decir, lo que pagamos todos, pues sobre ese incremento de lo que pagamos todos, los porcentajes de impuestos a lo que están sometidos esos productos que compramos, ha hecho, pues bueno, pues a nivel nacional estamos hablando de más de 200 y pico millones de recaudación. 200 y pico mil millones, el otro día daban el dato, 239 mil millones de recaudación más.
A nivel Estado, a nivel país.
A nivel Estado, a nivel país, pero bueno, eso te pone sobre la pista de el incremento recaudatorio que el Estado ha tenido, y bueno, nosotros también nos nutrimos de parte de esos impuestos que recauda el Estado, que luego se nos devuelve, ¿no? Bueno, pues en ese sentido es donde se lleva diciendo ya mucho tiempo que, bueno, pues a nivel capacidad de recaudación, sin hacer absolutamente nada, porque, bueno, se sigue recaudando más por hacer exactamente lo mismo. Lo que toca en estos momentos donde la inflación está siendo galopante es reducir los porcentajes de tipos de interés para que, bueno, esa recaudación se mantenga más o menos estable. Pero lo que no puede ser es que, bueno, pues se vaya recaudando cada vez más por parte de las administraciones públicas en todos los niveles y al final, bueno, pues no hay una reversión en el ciudadano.
Es que 230.000 millones son casi 4.500 euros por ciudadano español, ¿eh? Que es mucho dinero, que sí, para que no lo afloje y no vea tú.
Sí, claro.
Es dinero que se está recaudando de más sobre lo previsto.
De más, por hacer lo mismo, por hacer exactamente lo mismo, es decir, por comprar el mismo bote de leche, por comprar el mismo periódico, la misma ropa, lo que sea, todo, cualquier cosa que ustedes piensen, pues como el precio por la inflación ha subido ese precio base, pues a partir de ahí, este porcentaje que te cobran por lo que el Estado, por lo que tú has pagado, pues eso es el nivel de más que está recaudando la administración pública. Eso es ilógico en la situación en la que estamos, y más, bueno, pues con un precio también de la luz absolutamente, y de la luz, del gas, de la gasolina. Ahora la gasolina ha bajado un poco mínimamente, pero no llega a verse esa bajada directamente en los bolsillos de los consumidores. Pues lo que estamos viendo es, estaban dando el dato la semana pasada de que 19.000 pequeñas y medianas empresas ya han tenido que echar el cierre a cuenta de ser incapaces de hacer frente a los costes de no solo de la inflación, a la hora de comprar los productos que luego venden, sino de hacer frente al pago de los suministros. Una amiga mía me está diciendo en la península que está pagando en una pastelería, entre 1.200 y 1.600 euros mensuales de luz. Eso es insostenible para un pequeño comercio. Por lo tanto, bueno, estamos viendo esos datos esos datos de cierre que dejan en la calle a muchísimas personas, también a muchos trabajadores, y también los datos de cómo se está ajustando el mercado cambio del estatuto de los trabajadores también, que los datos de trabajo indefinido van subiendo, pero esos datos también de terminaciones de contrato de periodo de prueba se han incrementado un 907%. Por lo tanto, cuando tú haces medidas que son populistas, pero la realidad va por otro lado, se van viendo los datos al tiempo.
Oye, ¿qué te parece que Feijóo no haya ido a Barcelona a manifestarse por esto de la escuela para todos, para reivindicar el uso del castellano como lengua vehicular, y se haya ido? No sé qué ha hecho en Toledo, pero es un tema de partido, ¿no?
Sí, es que este fin de semana coincidió una interparlamentaria en Toledo. Es un acto muy importante para todos los parlamentarios a nivel nacional, y por lo tanto tenía que estar presente ahí, ¿no? Todo es importante en esta vida. Lo que pasa es que los políticos no tenemos el don de la ubicuidad y no podemos estar en todos lados a la misma vez. Entonces, pues lógicamente, siendo ambas cosas importantes, pues lógicamente tuvo que optar por donde estaba todo el partido, todos los compañeros, para también no solo estar presente en un acto tan importante del partido, sino dar las premisas y dejar claro cuál es la hoja de ruta a seguir también por el partido de cara a las próximas elecciones.
¿Y tú no crees que era importante lo de Cataluña? ¿Mandó a Coque Camarón?
No, todo es importante, es lo que te digo, todo es importante. Lo que pasa es que no puede estar en dos sitios, eso es comprensible. Por lo tanto, este acto estaba programado desde hace mucho tiempo, es un acto que de partido que lógicamente tenía que estar presente y ha tenido que elegir y ha optado por el acto del partido con todos los compañeros para dar las proclamas. Ya te digo que esa hoja de ruta donde todos los compañeros a nivel nacional ven el camino a seguir de cara a las próximas elecciones.
Bueno, yo hubiese ido a apoyar el tema, porque Abascal y Arrimadas estaban, pero no tenían un interparlamentario de esto en Toledo. No podía haber ido a los dos sitios, haber llegado tarde a... Te digo porque yo creo que es importante, de la importancia que tiene el problema que está habiendo en Cataluña con el tema del castellano, ¿no?
Pero el problema que tiene Cataluña...
Y es como ponerse un poquito de perfil
una opción... No, en absoluto. Es decir, desde el Partido Popular siempre hemos sentido un gran respeto por el idioma catalán. Ahora bien, el idioma catalán lo que no puede ser excluyente. No puede excluir el español de las aulas porque eso es lo que ha ido pasando y lo que ha ido pasando a lo largo del tiempo, después de gobiernos nacionalistas en Cataluña. Lo primero que tiene que suceder para que la situación cambie en Cataluña es un cambio de gobierno, y es ahí donde los ciudadanos votantes de Cataluña tienen que elegir un modelo distinto. Es decir, no puedes elegir un cambio en la forma de hacer las cosas si sigues siempre votando a los mismos. Por lo tanto, también la ciudadanía en Cataluña tiene que cambiar un poco la forma de ver las cosas y ver cuál es el voto útil para que aquellas personas que defienden no solo el catalán, sino también la posibilidad de que sus hijos aprendan el español y aprendan el español correctamente, porque una cosa, lo que estamos viendo es que los alumnos no solo de Cataluña, sino también de la comunidad valenciana, a la hora luego de poder escribir en español tienen grandes deficiencias. Entonces, eso para corregirse lo primero que tiene que suceder es un cambio de gobierno autonómico.
Uf, difícil, ¿eh? Difícil que los independentistas...
Pero en esa dificultad es donde, se tiene que haber un cambio de concepto. Que vaya Feijóo a una manifestación no va a suponer un cambio radical. Los cambios radicales se producen desde los propios ciudadanos cuando se tienen que dar cuenta en algún momento de que las cosas tal cual están viniendo, en Cataluña desde hace mucho tiempo las cosas van mal, y no solo en la parte educativa, sino en la parte económica, en el cierre de empresas, en que no se pagan a los proveedores. El arrastre de deficiencias que tiene Cataluña desde hace muchos años, aparte de la corrupción que existía dentro del gobierno nacionalista, está ahí. Ahora bien, son los ciudadanos, y volvemos a lo mismo, es decir, los partidos políticos no pueden enfocarse por parte de los ciudadanos como si fueran partidos de o sea, partidos, equipos de fútbol, ¿no? Donde, bueno, tú tienes un referente y ahí te quedas, pasa lo que pasa, ¿no? Como ciudadanos, que nos afecta directamente la política que se hace a nivel, no solo Estado, sino a nivel comunidad autónoma y a nivel local, municipal, pues las personas tienen que darse cuenta cuál es el mejor proyecto para donde quieren vivir, y ahí no pueden haber ideologías como si fuera fanatismo, sino ver qué es lo mejor, qué es lo que se necesita, y hay veces que hay que cambiar independientemente de la ideología que tenga.
Pues Aida, ¿qué te digo? Te espero ver el viernes por aquí, a ver si compartimos tertulia, que tengo ganas.
Yo también, así que ahí estaré sin falta.
Un besito, hasta luego.
Un saludo, chao.
Pues nada, ya la sintonía les indica. Estrenamos temporada con mi querido amigo Rafa Cañadilla. Muy bueno, Rafa.
Buenos días. Buenos días a todos los radioyentes.
Y vamos a hablar de la actualidad, de lo que ha pasado este verano y de lo que sucederá esta temporada político-económica 22-23, hasta la deportiva, desde el punto de vista sociológico, que siempre es apasionante. Y es un punto diferente de vista.
Sí, es un punto de vista con más perspectiva, por lo menos eso intentamos, darle un poquito más de globalidad a los distintos asuntos que nos preocupan.
Pues comenzamos cuando usted quiera, porque tiene usted su resumen perfectamente estructurado, así que vamos a ver, ¿qué ha pasado este verano? Aparte de mucho calor,
bueno,
y muchos incendios.
La verdad que lo que nos ha pasado ha sido un verano bastante caluroso y con una inclemencia climatológica que cada vez acentúa más esa realidad que es ya el cambio climático. Pero desde el punto de vista, cada uno tiene nuestro ciclo y nuestras preocupaciones, ¿no? Hoy, en la actualidad, hace un año que el volcán de La Palma entró en erupción, y lo que nos preocupa a los canarios es que todavía a esos palmeros no le hayan dado soluciones y se hayan hecho propuestas para que aminorar al menos ese gran desastre que fue la erupción volcánica, ¿no? Y a mí me gusta siempre hacer una extrapolación más global, ¿no? Porque está claro que en este mundo estamos todos conectados y en este mundo cada vez dependemos más unos de otros, ¿no? Entonces, la realidad más preocupante también en el mundo es esa guerra de Ucrania, que está sacando tantas víctimas y tantos perjudicados y que bueno, parece que no hay unos visos claros de solución, y a la vez nos está afectando en el bolsillo, porque esa guerra de Ucrania está generando una crisis energética en el mundo. Y claro,
y activando las malas intenciones de algunos especuladores.
Efectivamente. A mí, en este sentido, siempre me gusta hacer una lectura económica, ¿no? De dónde están estas tensiones y dónde, quiénes son los que influyen en estos bloques y quiénes son los agentes o los grandes agentes económicos que están detrás de este pulso que se le hace a la sociedad en su conjunto, ¿no? Entonces, yo creo que aquí hay tres países fundamentalmente que están, países o conjunto de países que están en el juego, que son, por un lado, China, por otro lado, Estados Unidos y por otro lado la Unión Europea. Y tanto China como Estados Unidos le están haciendo el juego, o Rusia le está haciendo el juego a esos dos grandes países, para que los más débiles, que en este caso somos la Unión Europea, sean los más afectados, ¿no? Tú piensas que en el reino animal los ataques se hacen contra los sujetos más débiles, los lisiados, los enfermos, los moribundos, los que están fuera de la manada, ¿no? O los que, por indisciplina, la manada los rechaza para proteger su integridad, ¿no? Pues pasa lo mismo con la Unión Europea, ¿no? Es decir, el mundo económico es una jungla Y nosotros estamos siendo víctimas de ese pulso que, si hacemos un símil con un tablero de ajedrez, está llevando a cabo Rusia, ¿no? Que yo la denominaría como una torre que intenta hacer el papel de alfil, pero que al final...
¿Se lo va a convertir en reina?
Yo creo que está a las órdenes de una reina y de un rey, ¿eh? Pero que, en definitiva, cuando tú te haces preguntas, yo creo que para acercarnos a la verdad lo que nos tenemos que estar es continuamente haciéndonos preguntas. Y si haces una lectura y dices, ¿quién gana de todo esto? ¿Y quién pierde? Y otras preguntas que son derivadas, ¿no? ¿Quién va a reconstruir Ucrania? ¿O con quién se está endeudando Ucrania? ¿Y quién alerta de todos estos miedos, ¿no? ¿A quién le interesa este proceso inflacionista en el mundo occidental, ¿no? Y entonces, bueno, pues vemos que la inflación, por ejemplo, no está afectando por igual a todos los continentes y a todos los países. Afecta mucho más a aquellos que tienen dependencia energética.
Y tienen especuladores aquí activos.
Efectivamente. Entonces, hay mucha gente
nacionales, que, además, no tienen que ir ni internacionales.
Aprovechando que el Pisuerga pasa por Valladolid, pues están utilizando la inflación también para superar, digamos, aumentar los costos en muchos productos de primera necesidad, y creo que son los que están detrás de ese pulso que se le está haciendo a Europa y que, de alguna u otra forma, pues no afecta a nuestro bolsillo directamente en el día a día, ¿no? Lo que sí es cierto es que estamos dentro de un proceso de cambio global, ¿no? En nuestra forma de vida, en nuestras costumbres y tradiciones, y sobre todo en las formas de hacer las cosas. Eso pues crea incertidumbre y falta de referencia, ¿no? Y nos impide tener lo que son juicios de valor fiables y seguros, ¿no? Entonces, Internet, el alcance, la información al alcance de todos, la inmediatez y ese postureo que está en la sociedad, pues está pues generando una interacción social y una información y desinformación completamente distinta. Hoy la cuenta de Twitter de Donald Trump tiene cientos de millones de seguidores. Sin embargo, eso ya no lo tiene el New York Times, ni lo tiene la BBC, ni lo tiene una cadena de radio. Es decir, la capacidad de influencia de ciertos personajes en el mundo, pues ha cambiado también la forma de ver el mundo y está influenciando también la forma de actuación de ese mundo. Pero ya te he dicho, detrás hay un sistema económico que ampara todo este tipo de cambios y que posiblemente esté muy por encima de las preocupaciones cotidianas que podemos tener el resto de los mortales, ¿no? Entonces, todavía siguen campando muchos fantasmas y que siguen anclados y lastrando a lo que es el ser humano, ¿no? Los machismos, las tensiones territoriales, la redefinición de los estados-nación por un lado y las uniones económicas y sociales por otro, la lucha por espacios como la órbita baja o la geoestacional en la estratosfera, la energía, la minería y, sobre todo, yo que sé, la lucha por el agua y la alimentación. Son temas muy relevantes que están rompiendo esa homogeneización que se esperaba con la globalización. También hay pues una lucha por el sistema, ¿no? Que es lo más relevante de todo. Es decir, ¿quién va a ganar al final? ¿La democracia o tecnocracia? ¿O los totalitarismos y autoritarismos? Todo eso está en tensión. Y hay una lucha ahí real, ¿no?
China parece que no le ha entregado el apoyo total a Putin, ¿eh? Le está pidiendo explicaciones qué es lo que está pasando.
Pero esto es la...
Aunque
la,
le sigue comprando cositas
la y falsa hipocresía. ¿Quién se está beneficiando?
China primero.
Es que China le está comprando el gas a Rusia...
A saldo, además.
A precio de saldo. Pero ya no solamente el gas, sino la materia prima. Y entonces, y si Europa, en vez de ganar en su Producto Interior Bruto, pierde, y la economía, ¿dónde vamos a comprar?
No, fíjate tú que
¿quién
yo,
se va a beneficiar
yo tengo
de
la
eso?
Sensación de que este conflicto que bien defines entre sistemas democráticos de estados de derecho basados en la libertad y en algunas otras cosas que no son tan libertades, pero bueno, en lo que conocemos como estado de derecho democrático y liberales, contra los estados totalitarios, más o menos basados en oligarquía y en pequeños grupos de poder que son los que controlan el tinglado, esa lucha real del sistema. Yo creo que esto lo que va a llevar es a una desglobalización, ¿no? Es decir, a buscar un poco más la autosostenibilidad de los estados o de las asociaciones de estados como la Unión Europea.
Claro, pero toda esta crisis viene ya incluso del propio COVID. Es decir, la Unión Europea vio que estaba completamente desindustrializada y que necesitaba volver a esos parámetros. ¿Qué pasa? Que a China eso le fastidia bastante, porque es que no lo lleva, toda la capacidad productiva europea se fue hacia China. Entonces, cuando vimos que no podíamos estar tan dependientes de China, empezamos a recular. Pero ahora China nos manda una señal de aviso, nos dice, oiga, que es que no tenéis ni siquiera para mantener vuestra energía. ¿Cómo vais? ¿A quién se le ocurre el...
Vais a tener que usar carbón como estoy usando yo hace tantos años.
El no contar con China. Entonces, claro...
Es una apuesta muy difícil, pero no nos queda otra, yo creo, ¿no?
Es que es el único camino que tenemos. Europa tiene que reforzarse. Y
no solamente militarmente, que eso lo tienen como muy claro rápidamente.
Claro, pero por eso te digo, ¿quién ha ganado de todo esto? Si dice, oye, gracias a la intervención en Ucrania, resulta que a China le sale la materia prima y el gas casi gratuito, y... A Estados Unidos, que es la primera industria suya, la armamentística, resulta que a todos los países de la Unión Europea automáticamente suben el PIB al 2% en gasto de armamento. O sea, ¿cuántos miles de millones de dólares han ganado los americanos con esta operación? Y ahora, ¿quién va a reconstruir Ucrania? Pues te digo que siempre hay que hacerse preguntas para intentar llegar a la verdad. Y en este sentido, tanto las dos grandes potencias, tanto China como Estados Unidos, se han visto muy beneficiadas. Pero hay un perdedor claro, que es Europa, porque es dependiente energéticamente de Rusia, que es, ya te he dicho, otro digamos, elemento en el tablero, pero que no tiene la fuerza económica y la proyección que pueden tener esas dos grandes potencias. Entonces, por eso te digo que quién está jugando a quién. Y luego hay efectos colaterales, que son las muertes, la familia desestructurada,
Que es triste, pero
es duro.
Lo consideran así.
Entonces, claro.
En todas las guerras ha sido así. Es decir, nos ponemos las manos en la cabeza cuando vemos las barbaridades, pero lo acabas de decir claramente. Son daños colaterales para las personas que toman las decisiones.
Claro, ahora mismo hay 10.000 muertos por un lado y 10.000 muertos por otro.
Bueno, ya nos enteraremos.
Eso es lo que más o menos se está barajando a fecha de hoy, ¿no?
Solo en España el COVID son 140.000, así que fíjese tú.
Por eso te digo
que vale la vida humana hoy por hoy en la toma de decisiones internacional, ¿no?
Entonces, claro, pero ¿y cuánto estamos viendo la balanza en esa nueva recomposición de la estructura económica en el mundo? Entonces, por eso te digo que viéndolo desde un punto de vista global, la situación de la guerra de Ucrania es un factor que ha sido decisivo para enriquecer a las dos grandes potencias, y ese tercer jugador se está viendo muy afectado y es del que quieren seguir sacando. Entonces, la única forma de compensar eso es que Europa vuelva atrás y diga, oiga, no, en este tablero yo quiero ser también una reina y no quiero estar, digamos, dependiendo de estas dos grandes potencias que son las que están lastrando mi desarrollo económico. Por eso hay una carrera de velocidad en lo que es el uso de las nuevas tecnologías y los desarrollos de la inteligencia artificial y otras materias en las que tiene que meterse Europa y tiene que intentar tener una situación de dominio, o por lo menos de predominio, ¿no? O sea, ahí el mundo está cambiando. Y digamos que en ese cambio ya toda la cuestión moral e ideológica pasa a un segundo plano, porque al final siempre es la economía la que marca la pauta sobre el desarrollo del ser humano, ¿no?
Yo empezaba esta temporada diciendo que creo que este es el momento en el que los partidos políticos o las personas que se dedican a la política superen el tema de la ideología y se centren en las personas, ¿no? ¿Tú crees que esa llamada de atención va a llegar a los que nos dirigen? ¿O solamente es una reflexión que hacemos algunos retrasados mentales que nos dedicamos a pensar en el futuro de la raza humana?
No, porque es una realidad pragmática. Es decir, ya la ideología, la moral, incluso, fíjate, hoy el entierro de, bueno, el funeral de...
Sí, la van a enterrar en Windsor a las 5 de la tarde.
Bueno.
De momento tiene una abuela por delante hoy en los ingleses.
Claro, pero eso fue parte de los anacronismos que tiene nuestra propia sociedad. Es decir, la realeza, lo que son nuestras religiones, son parte de lo que aprovecha ese totalitarismo para ponernos en cuestión y cuestionar incluso la legitimidad de nuestra idea y de nuestra sociedad. Entonces, oye, que es que todavía tienen reyes.
Tenemos
reyes, ¿no? O sea, que una persona por nacer...
Y nosotros hasta el emérito tenemos.
Efectivamente. Tenemos por nacer hijo de alguien, pues ya va a tener por nacimiento ese poder concebido. Yo creo en las instituciones, pero también creo que eso forma parte de temas ya anquilosados, ¿no? Que están más en el pasado que en el presente y en el futuro. Entonces, estas sociedades totalitarias que se avalan con, digamos, el consenso social impuesto, evidentemente, pero que no tienen este tipo de situaciones donde una persona, por el hecho de nacer en un sitio determinado, ya tiene el poder absoluto o tiene la representatividad de un país, pues no es lógico. Entonces, bueno, pues se basan en ese tipo de gestión que nosotros hacemos en nuestra propia política, de nuestra propia sociedad, para ponernos en cuestión. Decir, oye, no son válidos, fijar en lo que creen, ¿no? Fíjate en lo que creen esta gente, ¿no?
Pues Rafa, ¿qué te digo? Esto es súper interesante, la verdad. De todas maneras, yo creo que ahora mismo en este país, hablar de monarquía o república no es el momento. Que habrá que abrir ese melón, pero que ahora mismo quizás Felipe VI está dándole un poco de solidez a las instituciones que otros no le dan, ¿no?
Claro, es que yo te he dicho, hay instituciones que ya están súper asentadas, que están consolidadas y que nos sirven y nos han servido. Pero sin embargo, desde fuera, o sea, no tenemos que mirarnos el ombligo, sino desde fuera las ven como algo anacrónico y algo que nos está lastrando, ¿no? Nos lleva a épocas feudales, ¿no? Entonces, bueno, es cierto que por un lado somos los países que abanderan la democracia y que abanderan lo que es la libertad, y sin embargo, pues todavía tenemos lastres de ese tipo que no nos hacen del todo creíbles.
No, y relaciones con familias como la saudí, ¿no? Claro, que al final son instituciones similares en un estado democrático como son los europeos y después en otras cosas raras que hay
que por ahí. Luego existe paralelismo, es decir, porque posiblemente el Partido Comunista Chino sea mucho peor que una realeza, ¿no? O no, la familia saudí pasa lo mismo, ¿no? Entonces, pero bueno,
Es difícil quitarlo. A Putin, claro. Es difícil quitarlo.
Pero en fin, son cosas que ya te he dicho. Ahora mismo el mundo está cambiando, estamos en la cresta de la ola, en una revolución tecnológica y social, y en este mundo donde todo cambia, lo que sí está claro es que se está redefiniendo y todo el mundo pone todo en cuestión para ver qué es lo que se tambalea y qué es lo que realmente prevalece a lo largo del tiempo.
Pues don Rafael, la semana que viene más, no sé si mejor, pero más seguro.
Seguro que sí.
Bien reencontrado aquí en tu casa.
Gracias, muchas
gracias.
Buena
temporada. Nueve y 10 de la mañana, y es el momento de contactar con mi querido amigo Juan Arturo San Gil desde La Palma. Muy buenos días, Juan Arturo.
Buenos días, señor. ¿Cómo estamos?
Pues contento y satisfecho de poder contactar contigo y compartir tu conversación con nuestros queridos oyentes de Gente Radio, puesto que hoy cumplimos un año. Dentro de breves horas vamos a cumplir un año del inicio de la erupción del Cumbre Vieja. Y a pesar de que ha pasado un año, a pesar de todas las buenas voluntades, a pesar de toda la sacada de pecho que están haciendo las distintas administraciones públicas, diciendo que la lealtad, que el compromiso, que los 600 millones, que el 80%, que está todo como maravillosamente y que no nos van a dejar tirado a ningún palmero por el camino. Creo que, Juan Arturo, tú que vives en La Palma y que llevas viviendo en primera persona desde el primer día esta erupción, pues creo que no tienes esa misma sensación, ni siquiera parecida, ¿no?
Bueno, Diego, sabemos lo que hay. Sabemos que en política 2 y 2 no suman 4, hay veces que suman 3, otras 5 y veces hasta 6. En este caso, 656 millones de mentiras es lo que ha presentado el Partido Socialista ayer en la isla de La Palma, donde en esos 656 millones, o sea, ellos cuentan con las donaciones particulares que han enviado a los ayuntamientos y al cabildo y las aportaciones del consorcio.
De seguros.
Que son importantes, consorcios de seguros que pagamos tú, yo y todos los españoles en un fondo común para que cuando hay catástrofes como estas, pues tirar de ese fondo, ¿no? Que un gobierno sea capaz de engañar, como están engañando, al exterior de la isla de La Palma, como que aquí no hay problema, está todo solucionado. A lo mejor ayer, en vez de irse a la Plaza de España, los dos ministros, y a aplaudirse entre ellos, tenían que haber estado en Puerto Nao con esas 500 personas que había, donde hay más de 1.000 familias desalojadas todavía, donde no pueden entrar. Y lo peor no es eso, sino que hay gente todavía que sigue durmiendo en garajes, en caravanas. Ayer nos encontramos con un señor que vive en una cuadra con los caballos. Gente que no tiene para comer. Gente que no le ha llegado ningún tipo de ayuda. Y esta es la vergüenza de quien nos gobierna en este país, en Canarias, y como cómplices también en La Palma. Porque no te olvides que en La Palma gobierna el Partido Socialista de mano del Partido Popular.
Sí, eso es importante.
Y lo que después de un año que venga ahora la mujer del presidente del Cabildo, que es diputada regional, a darse cuenta que no hay vivienda, que no llegan las ayudas del gobierno, después de un año, cuando su marido, presidente del Cabildo de La Palma, Mariano Hernández Zapata, ha hecho de speaker y de telonero de Pedro Sánchez cada vez que ha llegado a La Palma. Es que es vergonzoso.
Y este fin de semana lo veíamos con mala cara. Yo este fin de semana lo he visto con mala cara, con Ángel Víctor y con Félix Bolaño, lo veía con mala cara.
¿Con mala cara? ¿Y dónde está?
Allí con ellos. Allí con ellos.
¿Y por qué no alza la voz? Ayer había un acto del Partido Socialista y en medio estaba Mariano Hernández Zapata. Como uno más.
¿Y quién va a levantar la voz? Porque Coalición Canaria también está un poco ahí silenciada, no se le ve levantando la voz.
Mira, la política ahora mismo de la isla de La Palma es vergonzosa. Yo hoy voy a presentar la renuncia a todos mis cargos y me voy a dejar la política un año después. Me voy, Diego, desilusionado, desmotivado, avergonzado de lo que está sucediendo en la isla de La Palma.
¿Tiene solución? ¿Hay alguna manera de activar alguna palanca para que se cambie, por lo menos se dé un golpe de timón, ¿no? Porque haber hecho una carretera por encima de la lava es un disparate, pero es lo único que han hecho, ¿no? Haber puesto unas depuradoras, unas desaladoras para mantener el plátano, bueno, han sido los propios agricultores, los propios plataneros los que han sacado el plátano adelante, porque el agua ya tampoco les está sirviendo mucho, pero bueno, sirvió para algo. Aparte de esas dos actuaciones, me cuentan de que sigue estando las tuberías cortadas, que sigue habiendo problemas de algunos suministros, el trabajo no está llegando a los niveles, la reposición de casa es algo que me están comentando que es patético, que realmente lo que están dando son contenedores de obra con ventanas de chapa y poco más.
¿Tú has visto imágenes de los contenedores
sí.
en algún medio de comunicación?
No, en medios de comunicación no, en informaciones privadas, pero no ha habido nadie inaugurando ninguna urbanización.
¿Sabes lo único que han hecho? Dotar de fondos FEDECAN a todos los medios de comunicación de la isla de La Palma para tenerlos callados. Hoy van a ir todos como borreguitos a la inauguración de la rotonda de la zona de la laguna con una estatua para decir qué bien lo hemos hecho y ya está todo solucionado porque es la imagen que estamos dando al exterior. Pero la vergüenza de esta isla tiene nombre y apellido. Y son los tres. El Partido Popular, el Partido Socialista y Coalición Canaria. Porque ninguno de los tres ha estado a la altura de lo que necesitan los ciudadanos de esta isla.
En la manifestación de ayer...
El único que escapa de la quema ahí es el alcalde del Paso. El único.
Que se desmarcó desde el primer momento y se la jugó dando ayuda, me acuerdo.
Y porque se ha desmarcado hasta de su propio partido. Porque ha ido de por libre y ha apoyado a los ciudadanos, a los vecinos. Ayer tuvimos la oportunidad de irnos a hablar con personas que lo han perdido todo. Y es que cada vez que hablas con ellos, se te caen las lágrimas. Se te caen las lágrimas. Que han perdido sus casas, que han perdido su trabajo, que han perdido su modo de vida. Muchos de ellos han perdido la salud. Y muchos han muerto.
No por el volcán, pero sí en este periodo. No por el volcán, pero sí en el periodo de un año, pues algunos ya han fallecido.
Sí, sí, pero sobre todo muchos de ellos de infartos, con enfermedades raras, algunos también por el tema de gases, y eso no cuenta. Se murió una persona por los gases hace en plena erupción del volcán. ¿Tú has vuelto a oír algo?
No, ya han nombrado a una persona que murió en noviembre al caerse el techo quitando cenizas, ¿no?
Claro, es que todo esto... Murió gente dentro de la zona de exclusión del volcán durante la erupción del volcán. Pero esto ha quedado tapado.
¿Cuánta gente estuvo en la manifestación de Puerto Nao de ayer? De ayer, no, del sábado.
Según los medios locales, unas 100 personas.
Hombre, he visto alguna foto que algo más de 100 personas había.
Había entre,
pero no muchas más.
500.
Ese te iba a decir
entre 300 y 500 sería.
Es que claro, sí, hay pocos afectados.
Están divididas.
También hay divisiones en los afectados.
No, esto no es los afectados. Mira, ellos crearon un grupo de WhatsApp en el cual yo estoy. Ese grupo de WhatsApp se creó con los vecinos, se saturó en 24 horas. Organizaron la manifestación, presentaron la documentación. Y la delegación del gobierno mandó un comunicado donde no autorizaba ninguna de las dos manifestaciones, que no se presentó como manifestaciones, sino como reuniones de vecinos, ni la de ayer en Puerto Nao, ni la de hoy a las 7 de la tarde en la ciudad de Soledad. Las dos no están autorizadas. La gente, lo que hicieron fue meterle miedo a la gente. Lo que hicieron fue, a la misma hora, poner un acto de dos ministros en Santa Cruz de la Palma para desviar a todos los focos de atención de medios informativos a otro sitio, para que no estuvieran allí, a una hora de camino. Y así es como funcionan, Diego. Así es como funcionan. Esto es una vergüenza.
Es una
lo que está pasando
pena.
En La Palma es una vergüenza. La política traidora del Partido Socialista, del delegado del gobierno, con los afectados del volcán y con toda la isla de La Palma es de vergüenza. Es de vergüenza. Yo estoy indignado, pero indignado porque lo he vivido durante un año, lo he vivido de cerca, tocando puertas, hablando con vecinos y con la gente que realmente sigue ahí sufriendo todas las circunstancias de su vida y todos los cambios de su vida que han llevado en un año y la situación que tienen ahora. Gente que lo tenían todo, con casas de 400, 500 metros cuadrados, recién jubilados, como las personas que estuvimos ayer, las personas recién jubiladas, que lo tenían todo, su cuadra de caballos, su bodega. Son amigos, yo los conozco porque una de ellas trabajaba en el Ayuntamiento de Santa Cruz de la Palma y siempre bromeábamos con la bodega. Al final se ha quedado sin nada. ¿Sabes dónde están viviendo?
No me lo digas.
En 35 metros cuadrados, en el monte, en una casita prestada, donde para llegar hasta allí, ayer tuvimos una odisea, porque ni siquiera hay carreteras de acceso, es una pista, una rodadera de cemento. Y pues, como eso, te puedo contar miles de historias. Recuerda que Cáritas ha dado un informe que no ha salido publicado en ningún lado, donde sigue atendiendo a 1.096 familias y más de 3.000 personas. Eso lo hace dos semanas. Entrevistamos al párroco de Cáritas, que es el párroco de la Villa y Puerto de Tazacorte y es el coordinador de Cáritas de la comarca oeste. Eso no ha salido en ningún lado. Aquí lo que se trata de vender es que La Palma está todo solucionado. Qué bien lo hemos hecho, qué guapos somos. Ayer hicimos un homenaje a los vulcanólogos.
Sí, sí.
Todo a la misma hora, de las concentraciones en Portonao, para desviar el foco mediático. ¿Dónde estaba la televisión canaria, esa que dice que apoya a todos los canarios, que es de los canarios?
La televisión canaria ahora le deberían dar un premio.
Ya le dieron 3 millones.
No, que necesita un premio por la falta de atención a la ciudadanía de La Palma.
3,5 millones de euros, y se ha convertido, me acuerdo lo que criticaban a Coalición Canaria, a Paulino Rivero con el tema de la televisión canaria. Y estos son peores, son una secta.
Versión corregida y mejorada.
Televisión Canaria es una secta del gobierno.
Pues me gustaría que diera, no sé si has visto la portada del diario de aviso de hoy, pero a mí me parece que es un poquito la sonrisa de los ministros Bolaño y Diana Morán, el presidente, y sinceramente la cara de Hernández Zapata es diferente. Está como un poquito más, ¿qué hago yo aquí? Y que se me ha perdido a mí.
A lo mejor está empezando a tener un poquito de vergüenza.
O mala conciencia. No tiene buena cara en la portada. Los demás están todos sonrientes.
El presidente del Cabildo, ayer se lo recordaban, cuando entrevistamos una hora de directo desde Portonao, los vecinos de Portonao le pedían humildad. Humildad, que yo también le digo que deje un poquito atrás la prepotencia y la arrogancia y que se ponga más a la altura del pueblo.
Pues bueno.
Y hoy, precisamente hoy, un año después, como verás, estoy un poco calentito.
Sí, ya te veo.
Bastante, bastante. Porque ya está bien. Ya está bien.
Pues bueno, Arturo, yo te agradezco que seas esa voz independiente y objetiva, que a través de los micrófonos de radio compartas esta opinión, que yo creo que es importante que se conozca.
Lo mío ha sido acoso y derribo. Me han dejado sin trabajo. Me han quitado todo la... Yo me dedico a hacer streaming y a hacer cosas de audiovisuales. Me han quitado todo mi trabajo por no comulgar con ellos. Pero no te preocupes, que el tiempo coloca a cada uno en su sitio.
No te quepa la menor duda.
Y nosotros seguiremos adelante, aunque sea de otra manera.
Juan Arturo, yo quiero seguir contando contigo cada vez que te apetezca.
Muchísimas gracias, y ahí te dejaba la noticia del día. Venga.
Un abrazote grandote, Juan Arturo.
Venga, chao.
Pues nada, está la radio en directo de la tristeza de conocer la realidad de la Paisa de La Palma, la realidad objetiva, ¿no? La que algunos nos quieren vender a través de los medios de comunicación oficiales y oficializados a través de presupuestos. La alegría de escuchar la música que nos anuncia que Gregorio Dorta está al otro lado de la línea telefónica. Buenos días, Gregorio.
Hola, ¿qué hay? Muy buenos días, efectivamente. Día de deporte y de hacer balance de este último fin de semana que ha habido, Diego y oyentes. Noticias, yo creo que es súper, súper importante e incluso e interesante. Y si hablamos de interesante, pues hablamos de un deporte que aquí en Tenerife tenemos buena representación, como es el Tenerife baloncesto, ¿no? Por lo tanto, ayer fue un día grande, un día pletórico, de una gente que nadie al principio o muy pocos apostaban por ello, pero ya está, dando el callo como siempre, y el equipo de Escariolo se ha hecho con ese título, con ese galardón tan importante de ser campeones de Europa.
Yo te digo una cosa, yo ayer vi el partido de principio a fin, que fuimos ganando todo el partido, pero llegó un momento en que dije, estos chavales me los acaban de desmontar. Y abro del tiro de Rudy Fernández cuando toca a Aro y le computan los 20 segundos y dice, no, balón en posesión del equipo francés. Y Escariolo salió como un loco diciendo, esto es una final, ¿qué contra hace usted equivocándose? Digo, le han desmontado. Esta gente no tiene madurez, son chavales jóvenes, los han desequilibrado, era el momento en el que estaba apretando Francia. Y nos dieron una lección a todos, una defensa excepcional, dos triples, a continuación una pausa. Digo, chacho, pues si son los tipos son más maduros, no sé si es que Escariolo les ha inyectado sensatez, prudencia y madurez, o que realmente son unos tíos que son profesionales de esto, pero que, oye, impresionante. Yo me levanté y dije, ya hemos perdido el partido, esto nos han desequilibrado. ¿Qué dice? Tremendo, tremendo. Pues
resulta que estaba viendo dos partidos, el partido de fútbol, el Atlético de Madrid con el Real Madrid, y por otro lado estaba también, claro, como principal pantalla, se podría decir de esa manera, el básquet. Yo cuando veía ya la distancia tan grande, que aunque en baloncesto nunca se puede hablar de distancia, y sobre todo en el marcador, porque sabes que los tiempos aprietan y que cualquier valle, con cualquier cosa negativa te puede suceder y que puedes echar al borde todo lo que habías realizado, pues yo, haciendo comparación un poco, digo, con el partido anterior frente a Alemania, a mí me parece que Alemania es mucho más fuerte que Francia. Yo creo que viendo el
que fuerte primer, es España, los hace chicos a todos.
La primera fase, el primer tiempo, perdón, notaba ya que España era muy superior a Francia y que le iba a enviar, vamos, una cantidad de puntos de diferencia de mucho cuidado. Pero llegó esa jugada, como bien dices, clave, y ahí se notó la madurez de un equipo de Scariolo que ha demostrado que hay que quitarse el sombrero, porque incluso muchísima gente que ha despertado en el mundo del baloncesto a estos niveles, porque ahí falta bastante gente que son importantes dentro de nuestra canasta, de nuestro baloncesto, pero obvio que hay que quitarse el sombrero, como hemos contado, ante el gran empujón de este conjunto, que la verdad es que lo ha dado, vamos, lo ha dado todo por ser campeón de Europa, y lo serán merecido con creces.
Cuarto campeonato de Europa que tiene ya la selección española en su poder. Oye, y Luis Enrique nos dio la lista para este primer corte de la, ¿cómo se llama esta? La Europa League de Naciones, o la Copa de Naciones, sí, Europea. Sí,
esa nueva competición, la verdad es que...
Algunas ausencias significativas, ¿no? Sí, Ansu Fati me lo chilla de menos.
Bueno, como siempre, ¿no? Siempre hay ciertas discrepancias, mucha gente... Esto como todo, el fútbol es muy, muy dispare, muy, muy crítico. Por lo tanto, por un lado hay gente que está a favor, otros que están en contra, porque no llevan a este, porque no llevan a otro, pero yo creo que los resultados y sobre todo el futuro habrá que esperar para saber si Luis Enrique dio con esa tecla que la selección española vuelva a jugar como lo hace y sobre todo va a conseguir objetivos, porque aquí el fútbol es el rey y España tiene bastantes fichas para demostrar que hay potencial, y vamos a ver lo que va a suceder.
¿Tú echas en falta a alguien especialmente?
Pues yo realmente no, la verdad es que no. ¿A quién, por ejemplo? No sé, ¿a quién te refieres?
Yo, por ejemplo, me llama la atención que esté Ramos y que esté Marco Asensio.
Pues mira, yo estoy de acuerdo con eso. Ya Sergio Ramos creo que viene de capa caída.
Está caducado ya.
Sí, yo creo que sí.
Estoy, y pocos canarios, ¿no? Pocos canarios veo en la lista.
Sí, bueno, eso sí, también es cierto, ¿no? O sea, faltan jugadores de la talla de David Silva, que estuvo, pero bueno, ya esa gente viene en decadencia también, los años no perdonan, y la selección también necesita mucha frescura. Habrá que esperar, ¿no? Ahí está Pedri, por ejemplo, vamos a ver...
Bueno, si no está Pedri es para matar a Luis Enrique, ¿eh? Pedri es el crack de la selección.
Ya, Pedri es... Vamos, San Pedri es no solo a nivel de Canarias, o sea, a nivel de España y a nivel de ya internacional. Está un jugador consolidado por todo, y a pesar de que mucha gente diga que no, pues Pedri es un pedazo de espectáculo donde juega a la pelota, ¿no?
Y tanto que sí. Por cierto, ¿qué va a pasar esta tarde en el Heliodoro?
Uf, bastante complicado. Según te acuerdas, el año pasado, la temporada, en los primeros
avances... Hemos arrancado regulín,
¿eh? El Club Deportivo Tenerife, decíamos que había cambiado el tema, que el Tenerife dos temporadas atrás no dejaba dormir. Pues hemos vuelto a lo mismo. Creo que el fútbol que demuestra ahora mismo el Tenerife, el que está demostrando este Club Deportivo Tenerife, yo creo que no está en sintonía con lo que sucedió el año pasado. Sabemos que una liga muy competitiva, que es complicada, difícil, pero obvio que el Tenerife, todos teníamos el caramelo que nos pusieron la campaña pasada, y este inicio, pues la verdad es que está siendo fatal. Va a ser la sexta jornada que se cierra en la tarde de noche de hoy, a las 8 de la noche, en el Heliodoro Rodríguez López, ante un equipo cargado de muchísima historia como es este Málaga. Habrá que tener muchísimo cuidado, porque bueno, aunque las puntuaciones están muy estrechas en esa tabla clasificatoria, lo cierto es que ya hay equipos por arriba como Alavés y Las Palmas que ya nos sacan diferencias bastante, bastante notables. En el día de hoy, o esta noche, hay que ganar, como dice Luis Aragonés, por lo civil y por lo criminal, si me permite esta expresión. Pero lo cierto es que no se puede seguir con el Tenerife con muchísimas dudas para el futuro de esta competición.
Pues, Goyo, ¿qué te digo? A ver si la semana que viene tenemos mejor noticia del Tenerife y que la selección española le pasa por encima a Suiza y a Portugal, porque somos unos cracks como en baloncesto.
Sí, si me permites un segundito, nada,
claro,
más recordar que empezó ya la tercera división, Santa Úrsula dos jornadas, una derrota fuera y una victoria en esta última jornada, la segunda del Grupo Canario de Tercera División, que componen 16 poderosos equipos con muchísimas plantillas, y que el Santa Úrsula derrotó a un equipo como el Ibarra por 3-0. En cuanto al fútbol regional, pues más de lo mismo. El Orotava, que ha salido bastante fuerte, goleó en los cabildos al Buenavista, se coloca en la parte alta el equipo que dirige en esta oportunidad Germán García, y por otro lado Puerto Cruz también se está haciendo fuerte en el Estadio El Peñón, venciendo a un equipo como el Sausal, que había comenzado bastante bien el inicio de la competición, y surgiendo del Atlético Victoria también, que está cosechando bastante importante un resultado, por ejemplo, en esta última jornada en el campo de la Florida, Florida 0, Atlético Victoria 4.
Pues nada, don Gregorio, ¿qué le digo? Que atento siempre al deporte base. Oiga, por cierto, que mi hijo ha ganado este fin de semana, amigo. El cadete de la Orotava ganó.
Ya, muy bien, vale, un montón.
Un abrazo, Goyo, hasta la semana que viene.
Vale, hasta luego, adiós.
Bueno, pues segundo tema que vamos a compartir con ustedes esta semana de Alejandro Sanz. También otro tema. Eso es que son todos, ¿eh? Me costó elegirlo. Ya se lo comentaba a mi amiga Saida. Les dejamos con No me compares y enseguida volvemos.
Y juro que es verte la cara y mi alma se enciende. Sacas al sol las pestañas y el mundo florece. Y dejas caer caminando un pañuelo y mi mano sin mí lo recoge. Tienes la risa más fresca de todas las fuentes. Eres el timbre del nido de mis gorriones. Esa hierba y me sabes a tinta y borrones. Eres el rayo de mayo, mis letras, tus cremas cantando en el coche. Cuando juntamos las sillas me siento tan torpe. Y tienes guardados abrazos que abarcan ciudades. Tienes un beso de arroz y de leche en el valle. Y dices que vienes de Marte y vas a regresar, vamos que te irás. Pero es que a veces, tan solo a veces, lo que estás haciendo es lo que parece. A veces parece que te hayas marchado ya. Ven, mierda, mira. sonrisas y muerde.
Me está cogiendo aquí. Bueno, ya se han dado ustedes cuenta que ha puesto mi temazo, mi marciana. Muy buenos recuerdos tengo yo de esta canción. Así que, bueno, se ha equivocado José, no pasa nada. No hemos oído No Me Compares, la oiremos el viernes a última hora. Y si no, a lo mejor hasta repetimos mi marciana. Y después de disfrutar de Alejandro Sanz, de esta música maravillosa que nos va a acompañar toda la semana, pues vamos a disfrutar también de la opinión y el análisis de la semana pasada y la previsión de lo que va a pasar en esta semana de mi querido amigo Carlos Artiles desde Utah con Amor. Para todos ustedes, ahí les dejo con su controvertida opinión.
Hola Diego, saludos a ti y a todo tu equipo y a toda la audiencia de Gente Radio desde aquí, desde Utah, donde vamos a comentarles una semana más los el análisis, digamos, de los acontecimientos más importantes. Esta vez lo vamos a empezar al revés. Normalmente empezamos con temas internacionales y acabamos con Canarias. Ahora lo vamos a hacer a la inversa porque, sinceramente, me preocupa muchísimo, y yo creo que nos debe preocupar a todos, la información de los últimos días acerca de la inflación absolutamente disparada, que especialmente se está cebando con Canarias, con esa cesta de la compra que ha aumentado hasta un 13,6% en este año 2022, en lo que llevamos de este año 2022, y no sabemos cómo va a acabar el año porque estamos todavía en septiembre. Los alimentos crecieron en ese porcentaje, pero es que la inflación está bordeando el 10% en una circunstancia realmente muy 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 penosa. Esto significa que se ha empobrecido la media de la población precisamente en esos porcentajes o incluso más, cuando ya los sueldos son los más bajos y la cesta de la compra siempre ha sido de las más altas de España. Entonces esto todavía se ceba aún más en las circunstancias de la gravedad, digamos, del escasísimo poder adquisitivo y las graves dificultades que tienen las familias y la gente en general en las islas para llegar a final de mes. Y mientras tanto, pues la Comunidad Autónoma Canaria, este gobierno tripartito de izquierda socialcomunista, pues se están frotando las manos porque la recaudación de los impuestos ha aumentado en un 50%. Y cuando aumentan los 50% la ciudadanía, los canarios, están pagando un 50% más de impuestos por el tema de la inflación. Y en vez de deflactarlo, en vez de bajar impuestos, que es lo que está pidiendo la patronal, todas las patronales canarias de una manera drástica, y también reducir el gasto público, pues no, siguen aumentando el gasto público y mantienen esos niveles de impuestos absolutamente insoportables para la mayor parte de la ciudadanía. Bueno, pues mientras estamos en esa, estamos viendo que a algunos no les importa gastar el dinero en cualquier cosa, y hemos visto, por ejemplo, ese rifirrafe entre Vidina Espino, que fuera elegida por Ciudadanos, y que después de esa crisis de Ciudadanos se marchara y ahora esté en el grupo mixto. Pero la representante y la diputada Gran Canaria, la verdad que le está haciendo un marcaje espectacular al vicepresidente Román Rodríguez, que siguen sin presentar las cuentas del 2020 desde Nueva Canaria, que han presentado una nueva sigla, llamándose NC, no se sabe muy bien qué, porque es realmente una vergüenza. Es una vergüenza sobre todo que siga estando como vicepresidente de Asuntos Económicos cuando su partido ha sido multado gravemente precisamente por no presentar las cuentas. Esto es una situación absolutamente asombrosa, ¿no? Y se quejaba Vidina Espino, entre otras cosas, también de ese gasto extraordinario de más de 100.000 euros para comprarse una silla en el Parlamento de Canarias, y cuando no hay prácticamente una situación económica boyante, o no debería haberla en general, porque la situación de la ciudadanía no corresponde con lo que está pasando a nivel institucional y a nivel del gobierno, donde, como insisto, se frotan las manos por esas altas recaudaciones mientras lo está sufriendo directamente la población. Bueno, y acabo con Canarias con la noticia para la próxima semana de esas que se va a celebrar los días 22 y 23 en Gran Canaria, un acto del movimiento saharaui por la paz, en donde pretenden que haya unas 300 personas, que está invitado ZP, el exministro Bono, López Aguilar, y en fin, y también querían invitar al Frente Polisario, pero dudo que asista. Me parece muy extraño, porque es justo la oposición a ese movimiento saharaui por la paz, que es un invento del PSOE, por eso están nada más que dirigentes del PSOE. O sea, es un gran congreso que están anunciando y aparecen en todos los periódicos y medios patrocinados lógicamente por el gobierno, y bueno, haciendo publicidad a un acto que en fin, que está absolutamente, como ven, vinculado al PSOE para tapar las vergüenzas de lo que hizo el presidente Sánchez con la entrega, digamos, del Sáhara al gobierno marroquí y concretamente a su rey Mohamed VI, sin prácticamente ninguna contraprestación, porque estamos viendo que decían que bueno, que iba a bajar los niveles de inmigración, etcétera, y estamos viendo que nada de nada. Es decir, se lo regaló porque no se sabe muy bien qué es lo que escondía en ese chantaje del móvil de Sánchez, qué es lo que escondía ese móvil para que haya cedido a ese chantaje de una manera tan descarada. Algún día esperemos que sabremos qué es lo que escondía o qué había en ese móvil para que aceptara el chantaje tan directamente y tan sin ningún tipo de cortapisa hacia España por parte de Marruecos. Bueno, pues si eso es, digamos, grave, no más grave está bien lo que está pasando con el indulto a Griñán, que prácticamente todo el mundo, todos los medios lo están dando por hecho, y es que directamente el PSOE se indulta a sí mismo, ¿no? A la mayor corrupción que ha habido junto con la de Cataluña, que por cierto todavía tampoco se ha hecho nada con los Puyolets, con los Puyol y familia, que eso también fue un escándalo, o está siendo un escándalo tremendo, siguen sin juzgarse, pues también ocurre lo mismo con este PSOE, que después de haberse juzgado una parte, porque hay que recordar que hay ciento y tantos casos de digamos, que se ha desgajado del caso general de los ERE, porque los ERE no son los 680 millones que se han, ya sentenciado, donde ya hay causa definitiva, sino que hay muchísimas más que se tienen que juzgar. Bueno, pues este escándalo, como digo, del indulto Griñán, espero que le cueste caro. No sé si le va a costar caro, porque los votantes del PSOE tragan absolutamente con todo, ¿no? Pero esperemos que esto ya es una desvergüenza, digamos, absoluta, porque hay que recordar que este gobierno de Sánchez le hizo una moción de censura al PP precisamente por la corrupción, porque es un juez amigo, pues metió un par de parrafitos ahí que le sirvió de excusa para hacer la moción de censura, precisamente porque era escandalosa la corrupción del PP, etcétera, etcétera. Bueno, pues esto, después de haberle sentenciado de tres tribunales diferentes que dicen que claramente ha habido malversación y claramente se han quedado con un dinero que en vez de devolverlo, pues lo que hacen es indultar a los responsables del mismo. Una cosa, desde luego, absolutamente vergonzosa. Y para eso, pues lógicamente ellos pretenden controlar el Poder Judicial, porque ya sabemos que Sánchez y el PSOE en general son de todo menos muy democráticos. Lo que quieren es concentrar el poder y no respetar la división poderes para nada, y siguen queriendo tener control sobre todos los distintos órganos del Poder Judicial. Y ya saben que a pesar de que la Unión Europea pide que haya una independencia en los poderes políticos y que se elijan por parte de los jueces sus propios órganos, como marca además la propia Constitución, que cambió en el año 86, pues el gobierno de Felipe González. Desde ahí viene este cuento, y que después también, recuerden ustedes que el vicepresidente Alfonso Guerra dijo que hasta ahí había acabado, que había muerto Montesquieu, es decir, no se cortan un pelo, que el Poder Judicial o la división de poderes a ellos les importa tres pepinos, lo concentran todo en el gobierno, como está haciendo Sánchez con prácticamente todas las instituciones, ¿no? Todas están controladas por el PSOE, o ponen gente afín al PSOE. Pues esto es lo que tenemos en España, y esperemos que realmente se les pase factura, ¿no? Y acabo a nivel internacional con dos temas importantes. Por un lado, la invasión de Ucrania, que las últimas noticias es que la guerra, la batalla, digamos, la está ganando Ucrania, se han llevado un buen mazazo Vladimir Putin, y digamos, en Rusia está tambaleándose el poder de Putin por primera vez, incluso, digamos, dirigentes mundiales, como es el caso de Xi Jinping, el chino, y como es el caso también del primer ministro indio, le están diciendo a Putin directamente en su cara que hay que acabar con la guerra, que está pasando, pero que no podemos seguir así porque el mundo no merece, digamos, ni está la cosa como para seguir en ese conflicto absolutamente injustificable e injustificado. Y bueno, Putin está diciendo sí, que lo va a acabar pronto, pero lo cierto es que está perdiendo la batalla, digamos, a nivel terrestre, a nivel del terreno, aunque, bueno, yo creo que no se pueden todavía levantar ninguna expectativa de esperanza, porque, bueno, en Rusia también hay gente muy, como el Partido Comunista Ruso y el dirigente del Partido Comunista Ruso, y otra gente muy en reacio a acabarlo, sino a lo contrario, es decir, a machacar a Ucrania y imponer ya sin ningún miramiento a todo el ejército ruso para intentar ganar esa guerra, por no decir de las amenazas, digamos, veladas, siempre nucleares, que las tienen bajo la mesa. En fin, es una situación complicada, pero digamos, la parte positiva es que al menos Ucrania, gracias a la ayuda europea y al armamento que le está llegando desde Occidente, pues está, digamos, defendiéndose con uñas y dientes, y está ganando, digamos, la batalla a nivel terrestre, que esto nadie se lo esperaba, al menos por el momento, ¿no? Pero realmente también a nivel internacional preocupa sin duda lo que está pasando, por ejemplo, en Suecia y en muchos otros países, ¿no? Mientras en los medios nacionales se habla de que en Suecia ha ganado la ultraderecha, cuando no es así, ha ganado el centro derecha, que nada tiene que ver con ultraderecha, lo mismo que le dicen a Vox de ultraderecha y no tiene absolutamente nada que ver con que, digamos, esté vinculado a movimientos nazis, etcétera. Bueno, pues no se dice absolutamente nada de algo que a mí sí por lo menos me preocupa, y es que el 25% de los votos se lo ha llevado un partido de carácter islamista. Eso sí que es preocupante, que en Europa, y en concretamente en la Europa socialdemócrata moderna, avanzada, muy progre, como es Suecia, pues haya un partido islamista que tenga el 25% del voto. Y ustedes saben perfectamente que cuando alcancen un 5% más sobre el 30%, pueden tocar poder con total seguridad. Y veremos, o imagínense ustedes lo que puede suceder si en alguno de esos países sale un gobierno, digamos, de carácter islamista, teocrático. Bueno, pues yo creo que la Europa esta progre, esta Europa buenista, no se da cuenta de la gravedad que tiene este tema. Y esto no son discursos xenófobos, esto no son discursos ultraderecha, esto no es un discurso sino de sensatez, de que realmente las políticas en Europa se tienen que hacer de otra manera, y se tiene que, digamos, fijar realmente en la realidad y no en un buenismo absolutamente estúpido. Acabo diciendo que bueno, también durante este fin de semana o el domingo se celebró una manifestación en Cataluña en apoyo del bilingüismo. Bueno, ahí quedó retratado el Partido Popular y en concreto Feijóo, porque realmente bueno, no asistió, con el argumento de que tenía otro acto en otro sitio, no asistió a esa manifestación, y bueno, como digo, el PP queda retratado, porque yo creo que se vuelve otra vez a una situación bueno, pues de lo que era el marianismo, o ese PP, digamos, flojito, acomplejado. Y aunque esté liderando las encuestas, me parece que realmente no va, digamos, a avanzar mucho en otras situaciones que realmente a la gente le importa, y como es precisamente la defensa del español en toda España. Ya saben que en Galicia Feijóo precisamente está actuando justo en lo contrario, reforzando el gallego y sin darle prácticamente importancia a la defensa del español. Bueno, esto es para que los votantes del PP sepan también cómo se van a jugar sus cuartos en esas próximas elecciones, que la gente, bueno, pues marca como objetivo siempre, más que apoyar a alguien, es votar contra alguien, ¿no? Y está claro que ese voto contra Sánchez le favorece al PP y le favorece a Feijóo, pero está claro también que Feijóo no es precisamente la maravilla que muchos pueden pensar. Y de hecho, bueno, cuando se miran las encuestas, Ayuso, por ejemplo, es un líder bastante más sólido, que tiene casi dos o tres votos, o el 2 o el 3% más, digamos, de apoyo que lo que pudiera conseguir Feijóo. En fin, esto es todo por esta semana, y hay muchos temas sin duda, y empezamos ya, se nota que estamos empezando ese otoño caliente. Gracias, saludos y saludos desde Utah y saludos a toda la audiencia de Gente Radio.
Pues se nos ha ido el programa casi media hora hoy, pero bueno, nunca estar las derechas buenas. Ya tenemos aquí la sintonía de la tertulia para concluir el programa de hoy. Muy buenos días, don Gaspar Sierra.
Hola, buenos días.
Que la semana que viene nos abandona, que se va usted a su tierra natal. La semana que viene o la
bueno,
otra.
Bueno, ya veremos.
Ya veremos, ya veremos. Y don Manuel Herrador, que está reincorporado, ya está bien. Tiene buena cara.
Un placer, muy buenos días. Yo lo de empezar media hora tarde, siempre que el director siga manteniendo el sobre, con no me quite ni un billete de dentro.
De los que tienes dentro, que siempre sean los mismos.
Me quedo satisfecho, ¿sabes?
Hoy disculpamos a Maite, que la semana pasada disculpamos a Manolo porque se encontraba indispuesto. Hoy Maite me ha escrito, le estaba intentando convencer, pero que va. Llegó tarde ayer de La Palma, que saben ustedes que es Palmera, y hoy vamos a disculpar. La semana que viene contaremos con el equipo al completo, a ver si podemos tener a los tres y disfrutar de la tertulia de tres, que tengo muchísima ganas. No sé ustedes, pero yo tengo mucha ganas. Manolo no conoce a Maite, ¿no?
Bueno, la conozco he compartido con ella alguna tertulia.
Anda.
En Interradio Tenerife de Gabriel Mesa hace unos cuantos años, y luego, aparte de eso, pues creo que en su momento tuvo un papel singular en el Partido Popular, si no recuerdo mal.
Sí. Hablamos de ella ahora que no está.
Y luego además forma parte de una cadena de...
Canal 4,
donde yo participo en la radio y ella está en televisión con...
Con Dulce.
Exacto.
Y con Dailo Cañizares.
Haciendo...
Y con Antonio
no,
Bueno.
No corres que es peor, ¿cómo se llama?
No corres que es peor,
no corres que es peor, o algo así, ¿no? Entonces, hombre, pues es un fichaje de caro de nivel Benzema.
Me costó el año pasado, es que ya estaba muy liada y digo, no puedo, dice, no puedo prescindir de la tele, que le costó también. Pero este año me ha prometido que va a estar todo el año aquí. Además, es una buena amiga. Por cierto, además es buena conocedora del senador popular Aitor, Sierra Antona, Aitor, el Vasco, sí. Palmero.
Sí.
Lo conoce bien. Vale. A ver si un día la convencemos para que nos cuente anécdotas.
Un error en un currículum lo comete
cualquiera. No, pero si así.
No seas irónico, hombre.
Era su mano derecha y su mano izquierda, ¿eh?
Ya.
Los dos palmeros.
Bueno, ¿y ya no son amigos?
Ella sí, de él.
Ah.
Él de ella no lo sé.
Ah, bueno.
Eso suele pasar.
Eso es la vida, es así, ¿no? Las sociedades se suelen romper, las amistades traicionan, los matrimonios nos separamos, los hijos...
No hay nada que dure eternamente, está claro.
Un ciclo vital, ¿no?
Oye, pues le iba a preguntar, ¿qué les parece a ustedes si hablamos un poco del Estado monárquico español y de que...
Hablamos de lo
¿está en crisis o no está en crisis? Yo creo que es que yo he estado reflexionando estos días y creo que la monarquía está ya para extinguir, en Europa por lo menos. ¿Ustedes creen que le quedan pocos años?
¿La monarquía?
Las monarquías.
Las monarquías, sí, sí. Hombre, la están enterrando hoy, ¿no?
A la monarca por excelencia, ¿no?
No, es que me da la impresión de que el entierro este es como si fuera un entierro generalizado a todo el ámbito monárquico universal, ¿no?
Esa es la impresión que yo estoy teniendo en los últimos años.
Es que o se quiere vender eso, o se quiere hacer eso, o yo no sé lo que se quiere hacer, pero a ver, que esta parafernalia excesiva y abusiva que se está haciendo de la muerte de Isabel II, para mí es incomprensible. Yo no. Y además es que daba la sensación, o das la sensación de que esto está preparado desde hace mucho tiempo.
Sí.
Se sabía que se iba a morir, ¿no?
Dicen, o sea, que está
estos recursos, desde... estos recursos que se están utilizando ahora actualmente, eso no salen de la noche a la mañana, ¿no? Porque esto, esto tendrá un costo enorme al país británico, cuando el país británico está sufriendo una crisis de todo tipo importante, ¿no? O sea, el único que falta, que además se ha hecho referencia a eso, la representación de Putin ahí.
No lo han invitado.
Sí, pero claro, no han buscado ese, y él, y creo que el de Corea del Norte, ¿no? Que
ni, tampoco.
Y China,
ni, no, ni
China,
Bielorrusia.
Y China tampoco.
Pero está invitado. Y a Corea del Norte le han mandado invitación. A quien no han mandado invitación es a Siria, Afganistán, Bielorrusia, Rusia y Venezuela.
Sí,
al resto de los 190 países del mundo le han mandado
invitación. Pero eso es para hacer un diagnóstico de y por qué se hace así, pero ¿quién lo hace? ¿Eso quién lo hace? ¿El gobierno británico?
El Foreign Office.
Sí. Eso lo ha hecho eso.
Sí.
El Foreign Office tiene ese poder universal.
Y no te olvides, o sea, que
el imperio británico renacido.
Liz Truss era la antigua ministra de Asuntos Exteriores, la jefa del Foreign Office.
Realidad... Yo eso no me lo creo. O sea, hay por ahí poderes fácticos.
Vamos a entrar a la monarquía definitivamente, ¿no? A las monarquías. Yo es que tengo la sensación esa de que están entrando las monarquías.
Pero no, y, perdón, y no van a desaparecer, ¿eh?
¿No?
No.
Yo es que sobre todo, para
en Europa concretamente no.
Para mí está
de momento no hay varios países, como 4 o 5 países, que la tienen muy bien asentada, porque son solamente, es un medio de colaboración, porque no son poderes. Es que las monarquías, las europeas concretamente, no son poderes. La española tampoco lo es. No lo es. Es una monarquía parlamentaria lo que tenemos aquí.
Sí.
Pero en el norte de Europa...
Ese modelo es el que yo creo que está en crisis, las monarquías parlamentarias.
Sí.
Y la británica en concreto.
O sea, yo quiero aportar un dato, y es que están las monarquías y luego está el Reino Unido. O sea, para mí...
¿Antes?
No, o sea, me refiero que si conoces un poco o analizas la personalidad británica, ¿no? La personalidad de unos países en los que el volante lo llevan donde les da la gana, lo pongo yo en mi coche donde me da la gana, y quien quiera vender coches aquí me hace a mí el coche como a mí me da la gana, y las medidas físicas de velocidad, de trabajo, de espacio, de tiempo, de etcétera, son el sistema que a mí me da la gana. Aquí se trabaja en pulgadas y en galones porque a mí me da la gana, y me salgo de Europa porque a mí me da la gana. Me salgo del que no quiero ser de un país más, vamos a decir, generalista y unificado. Quiero seguir teniendo mi personalidad. Y me da que la monarquía, y por cierto, dicen que desde el año 60, los 60, sin cerrar años, pero de esa década, está fijado el protocolo precisamente en caso de fallecimiento de Isabel II.
Ese protocolo está establecido.
Los días de luto,
un luto universal.
La configuración del recorrido, etcétera, etcétera, estaba muy, muy dado. Es decir, la inercia, la dinámica clasista histórica que tiene el Reino Unido, yo creo que es singular, es la excepción. Por lo tanto, cargarse eso me parece que va a ser muy difícil. Y como noten los británicos que el resto de la comunidad europea o mundial quiere cargarse eso, se van a enrocar. Y va a ser peor, como ha pasado con el Brexit y como ha pasado. Y su moneda no varía, sigue siendo la libra. Ya, te dejo que haya euros, pero yo no pierdo la peseta mía, por decirlo de alguna forma, ¿no?
Sí.
Entonces, son tantos ejemplos que demuestran su personalidad, que puede gustarte o no, que es muy complicado que...
Personalidad
que,
imperialista.
Claro, que la historia, exactamente.
Imperialismo.
Que la historia en pocos años pueda reconducir eso a la generalidad del resto de países de su entorno, ¿no?
Es la sensación que me da. Putin tiene razón.
Hombre,
claro.
Claro, ¿qué es lo que... Mira,
porque la alternativa a eso...
Putin y los partidos.
Es el comunismo.
Putin y los partidos.
Pero vamos a hacer una relación de las monarquías europeas. Sí. Aparte de los países escandinavos, Noruega, Suecia y Dinamarca. Pero
permíteme una cosa solo. Putin, Gaspar y los países que tienen formaciones políticas que no entienden que por qué tú tienes sangre especial. Por qué tú, por ser hijo del señor Sierra, ya tienes que ser jefe de un Estado.
Sí.
Eso, hay formaciones políticas que van a utilizarlo como herramienta de choque ideológico. Y por ahí sí que puede venir que un pueblo apoye en su momento dado y presione para quitar la monarquía de un país y seguir, y entrar en una república o entrar en otro sistema legislativo diferente. Ese anacronismo sí que te puede llegar a ocurrir en un país como España, o como Bélgica, o como Holanda, o como...
Ya quedan pocas, ya quedan pocas.
Pero que nunca se ha demostrado que una república tiene más capacidad de gobernar que una monarquía.
Sí, hombre, sí, puede haber repúblicas peor gestionadas, claro, que una monarquía. Sí, sí, sí. Claro, que sí, claro. Claro que sí, por supuesto. Pero yo creo que la sociedad evoluciona y tiende a que un hombre es igual a otro hombre. No porque tu padre tuviera un apellido o tenga una sangre o tenga una dinastía. Esto es lo que yo entiendo que podría ser la herramienta para empezar a minar un poquito la institución monárquica. Por otra parte, los británicos no van a entrar en ese juego, me da a mí, en muchos siglos.
Entiendo. Depende de las veces que se manche con la pluma Carlos III.
Bueno,
pues los tinteros hay que apartárselos, sí, porque los hechos... Sí. Lo que te quería comentar es que, aparte de los países nórdicos, Dinamarca, Noruega y Suecia, sí, y lo que son Países Bajos, sí, Bélgica y Luxemburgo, que también, sí, es otra... sí. Se acabó. Ciudad del Vaticano, que es una monarquía autocrática. Andorra, fíjense usted, Mónaco y Liechtenstein.
Sí, claro.
Es decir, Bélgica, Holanda, Luxemburgo, el Benelux...
Sí, sí.
Los países nórdicos, Dinamarca, Suecia, Noruega, Reino Unido y España.
Claro.
Y como Reino Unido, que era la monarquía que tiraba, claro, de taca a taca, Carlos III tiene toda la pinta de no tener ni la mitad del carisma, claro, de Isabel, no, II.
Ni lo va a tener, ni él pretende tenerlo. No.
Claro.
Yo creo que va a haber una crisis del sistema, de las monarquías parlamentarias, yo creo que se nos viene encima.
Y luego estamos los ciudadanos normales, los que no tenemos ningún tipo de título, ni conde, ni duque, ni marqués, ni ningún título nobiliario.
Pero porque
nobiliario,
tú quieres, porque pues ya, no hasta amigo de Leticia te dan.
Vale. ¿Qué es lo que ocurre, Gaspar? Que yo sé que además tú eres un buen defensor del emérito, como debe ser. ¿Qué ocurre? Que podemos llegar a pensar que, mira, vamos a decir... pulpo animal de compañía, es decir, venga, vamos a hacer que tú seas jefe del Estado y vamos a hacer que tú tengas una serie de parabienes, aunque seas una bandera, un icono ahí, y no hagas nada. Bien, pero hay que ser ejemplar.
Sí.
Esto es elemental.
Claro.
En los tiempos que corren, donde la comunicación, donde te enteras de cualquier desliz que tengas sobre la marcha de los demás, ya no se, claro, puede callar nada, es muy difícil callarlo. Entonces tienes que ser ejemplar.
¿Cómo
entonces,
ser ejemplar, Manolo? Es que es muy difícil.
Claro, exactamente.
A ojos de quién
es muy difícil.
Que ser ejemplar.
Pero ¿qué es ser ejemplar? Hombre, pues ser ejemplar es que, por ejemplo, Hacienda no tenga que investigarte. Yo entiendo que con los ingresos que tú tienes, algo parecido a lo de Urdangarín. O sea, chico. De verdad.
Urdangarín, sí, aprendí de mérito.
Sí, claro. Urdangarín. Si fuera mi amigo, le diría, pero campeón, con la pasta que ganas, chico, no te compliques la vida, sí, que vives muy bien, que tenemos que hacer todos así con la cabeza, agacharnos cada vez que te vemos, no te compliques la vida. A eso le llamo yo, esa simple ejemplaridad, ¿no? Y no andar, pues eso, por una vida de juzgados, de pasillos por las comisarías o de... exilios motivados por una vida alegre.
¿Han visto el reportaje de HBO Max, Salvar al Rey?
No.
No lo han visto, pues se lo recomiendo. Pasa que es un poco drástico ver eso sin haber conocido un poquito de la historia de España, porque claro, el bombardeo de extracciones de parte de la historia, que no hay ninguna de mentira, de la vida del rey, pero claro, en un pequeño espacio de tiempo, todas las cosas malas que ha hecho el rey y cómo ha salido las instituciones a protegerlo y defenderlo, pues te da una sensación de decir, cómo hemos sido capaces de mantener durante 40 y tantos años a este señor en el gobierno, ¿no? Y hay que ser consciente de que en 40 y tantos años se han resumido en una hora.
Y ojo,
de taca, 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 taca.
Tú que has sido alcalde.
Ni una cosa buena, dicen de él, ni una cosa buena.
Y tú que has sido alcalde y político, y hablo de la ejemplaridad del rey, pero hablo también de la ejemplaridad de los que gestionan la economía de los ciudadanos.
Claro, sí,
de un,
claro,
alcalde, de un concejal, de un parlamentario, claro, de un senador, claro, de un diputado.
Claro.
Eso es elemental, ¿no? Entonces.
Ese es el problema, la corrupción de la administración.
Claro, entonces.
Claro.
¿Es ejemplar que un diputado cobre dietas cuando está confinado?
Claro.
¿Es ejemplar eso? Pero, de un diputado regional cobre dietas cuando estamos claro, confinados.
Fíjate, eso es la corrupción administrativa, mira, que está permitida. Pero
no, y los ciudadanos no decimos tú y tú y tú y tú y tú y tú claro, a la calle. Claro, golfos.
Claro.
Nos pero, hemos olvidado ya.
Pero es que ya nos hemos olvidado. Pero es que fíjate, tú te has esperado una cosa que yo ya casi ni me preocuparía que cobrar las dietas. Es ya es. Y espérate que voy a estar 25, 30 años de gobierno en una comunidad autónoma malversando, colocando familiares, gente que no sabe manejar un portátil, la pongo responsable del departamento de informática. Claro.
Te voy ya a contratar para que te forme, eso lo he oído yo no hace mucho. Claro, te voy no, a contratar entonces, para que te forme con dinero público sí, claro, en una institución pública.
Ese es el,
yo digo, ¿cómo? ¿Cómo?
Ese es el rollo, ¿no?
Te voy a contratar para que te formes.
Ese es el rollo. Yo me viene ahora a la cabeza Rodrigo Rato, ¿no? ¿Tú te acuerdas antes de las Blacks y de los dineros y de los bancos y de las, llegó a ser
el número uno mundial de la economía
del Fondo Monetario Internacional, ¿no?
El presidente número uno mundial.
Entonces, oye, tienes a ese hombre y la familia, una familia de dinero, de empresas,
claro. La herencia del padre la quisiera llevar.
En fin, un hombre que tenía una proyección telegénica en los medios de comunicación muy elegante, muy serio, muy riguroso.
Casi lo nombra heredero, Aznar.
Y de pronto.
Casi lo nombra, claro, casi.
Y de pronto, ¿qué es lo que le hunde a esa familia y a
el
él?
El poder es el que corrompe, el poder. Claro. Y hay algunos que. El poder
el absoluto, no tener límites.
Absolutamente corrompe a la
entonces,
persona.
Claro,
ese
entonces,
es el problema.
En vez de vivir como.
El pensar que era invulnerable.
Tú fíjate cómo vive. Tú fíjate cómo vive, y los que nos están escuchando de sueldos normales saben a lo que me refiero. Claro. Un presidente de un Fondo Monetario Internacional, ¿cómo vive? ¿Qué nivel de confort económico hablo? Luego sí, tendrán su problema como tenemos todos con la familia y con los callos y con los juanetes. Pero económicamente viven impresionantemente bien. Y que tú digas, pero chico, ¿y para qué te complicas? Bárcenas. Yo me acuerdo ir a Bárcenas que alguien dijo que cuando iba a esquiar a un sitio que le gustaba, en vez de quedarse en un hotel, compraba un chalet, iba a alquilar, por decirte, y perdón si no localizo bien la sierra, a Baqueira Beret, y en vez de quedarse a dormir tres noches en un hotel de cinco estrellas, él compraba allí un bungalow o tal, y fardaba de las tierras que tenía en Hispanoamérica. Pues,
y que las sigue teniendo.
Y dices tú, pero ¿qué necesidad tienes, chico? Si no te va a dar tiempo a caminar por todos los frutales que has comprado. ¿Qué necesidad tienes?
Pero ese es el país que hemos construido aquí, mirándonos.
Y que lo hemos permitido, ¿eh?
Que lo hemos permitido. Es que nosotros tenemos la culpa. Nosotros. Es que hemos permitido eso. Y hemos permitido eso de tal manera que se ha deteriorado. Todo el sistema democrático del país está contaminado, todo. Todos los partidos políticos están contaminados por la corrupción, por esas conductas que tú estás diciendo.
Vale, Manuel. Y esa corrupción luego se puede.
Ese es el problema.
Se puede perdonar a alguien que estamos hablando de una sentencia en firme.
Al rey emérito y a la Casa Real, no. Pero a los políticos y a los partidos políticos sí lo estamos perdonando.
De cientos de millones de euros, de verdad. ¿Cómo no hay ahí un agravio comparativo, Gaspar y Diego? Y dice, oiga, mire, ¿y yo qué debo 3.000 euros a Hacienda? Te pregunto, ¿eh?
Te ponen todos inventores.
¿Y yo qué debo 3.000 euros a Hacienda? ¿Me puede decir usted, por favor, cuándo me va a exonerar de esta responsabilidad?
Nunca.
Nunca.
Y entonces,
nunca.
No puede ser, chico. Oye, no puede ser.
Le van a heredar tus herederos esa deuda.
Pero no puede, es que esto no puede ser. O todos o ninguno. Claro. O todos o ninguno. Fíjate, yo entiendo un indulto a alguien que por accidente ha cometido un gran delito. Por ejemplo, matar a una persona, quitarle la vida. Oye, mira, bebí, me emborraché, me pasé el paso peatón y maté a cuatro.
¿Y a Barrio Nuevo? ¿Ministro de Interior?
Perdóname que termine. Y eso es una barbaridad, claro que sí. Pero usted no es un delincuente, usted es un descerebrado. Venga, vamos a multarle, vamos a tal.
Y está arrepentido.
Tal, eso es, y está arrepentido, no como los nacionalistas catalanes que siguen diciendo que lo volverían a hacer después de haber sido indultados. Esto es un indulto para mí, pero indultarte. Incluso se está comentando que antes de la sentencia ya Griñán ya se hablaba dentro del PSOE que lo iban a indultar. Antes de conocer la sentencia. Es decir, que se pueda ser impune en este territorio.
¿Tú te acuerdas de cómo empezó?
Con la corrupción a cuestas.
¿Te acuerdas cómo empezó Mariano Rajoy? Lo primero que hizo cuando llegó a la presidencia del gobierno con mayoría absoluta.
No, recuérdanoslo, por favor.
Indultar a los implicados de Unió Democrática de Cataluña en el caso Palau.
Y de ahí, ¿me puedes recordar de qué cantidades podríamos estar hablando?
No me recuerdo, pero era
¿de qué orden?
Era financiación de Convergencia y Unió.
Vale, pero estamos hablando solamente de millones de euros, seguramente, ¿no?
Cientos de millones.
Cientos de millones de euros.
Era una corrupción continuada entonces, en el ejercicio
entonces,
de la...
Entonces, oye, vamos a ser justos. Yo entro ahora y digo, oye, cientos de millones. Y ahora digo, y ahora, por favor, todos los que estén con expedientes sancionadores de ahí para abajo, me tienes tú que indultar también. O por menos, esa perdona, es mi pena.
Perdonarme la deuda mi pena, de 3.000
claro,
euros.
Claro, mi pena... Es que me han metido de 300 euros que empecé debiendo, ya debo 3.500. Bueno, pues indúltame a mí también, déjamelo siquiera en 300. No se puede legislar a golpe de poder, ¿no? De tengo la sartén por el mango y hago lo que quiero. Esto es lo que me parece a mí.
Hago lo que me interesa.
Que la ciudadanía.
Lo que tiene rédito político. Lo que me hace ganar voto.
O sea, ¿cuál es la diferencia? ¿Cuál es la diferencia de Griñán o de Chávez y de Bárcenas? Oye, de verdad, ¿cuál es? ¿En el fondo cuál es?
Que Griñán y Chávez no se lo han llevado a su bolsillo y Bárcenas sí. Griñán y Chávez ha usado dinero público para beneficiar una intención de voto. Oye, o para unos amigos. Y Bárcenas se lo llevaba a él.
Pero y esto no, y sí, pero eso es un eufemismo. Al final no es lo mismo.
Para mí sí, pero para el PSOE no. El PSOE lo dice una y otra vez. Ellos no se han llevado nada. No, pero lo han repartido.
No sé, es que...
Y han malversado dinero
la
público.
¿La imagen de quién es esa imagen que sale una señora andaluza en un ordenador, Diego, tú te vas a acordar de eso, que le pregunta a un periodista, ¿usted qué está haciendo? ¿Usted qué maneja? ¿Qué programa? ¿Qué software maneja? Y no sabe ni siquiera lo que es el Word. Hay una imagen que está en YouTube que interrogan a una funcionaria que creo que es mujer de algún alto cargo andaluz, disculpen mi mala memoria.
No, pero eso es el clientelismo que existe en Andalucía, que existe en Canarias, que existe en el País Vasco, que existe en Madrid, que existe en todos lados.
Bueno, pues...
Ese es el clientelismo de colocar a mis amigos.
¿Cómo corregimos esto?
¿Cuántos quiere que te diga
en
Canarias?
Es una pandemia política.
Sí.
Claro, el virus político, están contaminados todos y lo que hay que hacer es pues poner la vacuna adecuada. Se estaba intentando poner la vacuna adecuada para que esto se evite, que la corrupción política se evite.
A todos los niveles.
A todos los niveles.
Y que pensamos que la corrupción es solamente malversar un contrato. Eso acaba de decir, de colocar a coleguitas.
Todo.
En sitios donde no son operativos, eso es malversar dinero público.
Coleguitas que no saben, porque.
Que no saben.
Pues la realidad.
Pero es que no saben porque no hace falta que sepan, porque no hacen nada. Claro, es decir, son cargos totalmente prescindibles. Es decir, te los puedes cargar, todos esos sueldos te los puedes cargar porque no aportan nada al bien público. Por eso no hace falta que sepan. Porque con que vayan a calentar la silla y te vayan a llamar por teléfono para que te pida la mesa en el restaurante es suficiente. Pero te cuesta a ti, como contribuyente, 30.000 euros al año. Y tú pagas 30.000 euros al año siendo autónomo, y te las deseas.
Entonces,
con lo cual,
¿saben que he recurrido al fútbol varias veces para explicar esto, Gaspar? Ayer, Barça-Real Madrid, por ejemplo, ¿no? Real Madrid-Atlético de Madrid, ¿no? ¿Qué gana cualquier jugador del Real Madrid? Millonadas, ¿no? Que ganan las campañas publicitarias de ellos, el dinero que se mueve. Pero le dan una alegría a la afición. Ganan la Liga, ganan la Champions.
Y mueven una economía, ¿eh?
Mueven una economía y ganan dinero. ¿Por qué pongo este ejemplo? Porque yo digo, oye, mira, venga, tu dieta, venga, dieta. Tú cómprate con la dieta un pisito en Madrid, venga, no importa. Lo que tú quieras, tu móvil, el último ese que se abre en 7 pantallas.
Que te lo regalan.
Lo que tú quieras. Pero dame una alegría. Es decir, no me tengas sin trabajo a mis hijos, no me tengas con una bolsa de la compra que hay gente que gana 900 o 1.000 euros al mes y le ha subido un 25 o un 30% la compra, no me tengas con gasolinas impagables, no me tengas con luces impagables, no me tengas con cuotas de teléfono impagables. Esto es lo que te digo, dame una alegría y yo te digo que tú ganes 20 veces más que yo, 30 veces más que yo. Pero dame una alegría, chico. Es que encima la incapacidad de gestionar es ya lo que riza, da la vuelta al circo. Dice, bueno, ¿y qué hacen ustedes? ¿A qué se dedican? ¿A qué se dedican? ¿A que pongamos la lavadora como nos han llegado a decir de madrugada, macho?
No, ahora las 5 más baratas.
O perdona, o hacerme una cesta de la compra de 30 euros. Como casi quiere conseguir la vicepresidenta.
La Motomami, ¿no has visto lo de OK Diario? Sí, Motomami.
O sea,
se ha autonombrado Motomami de la democracia española contra la España masculina y casposa del bipartidismo. Es que yo estoy que no doy crédito. Yo esta mañana lo decía y digo, es que esto no es un chiste, esto es una declaración de la vicepresidenta segunda del gobierno de España.
Claro, o sea,
es el nivel.
Y la hemos elevado ahí, a esas alturas.
Dime qué compro.
La gobernación del país. Entonces la culpa la tenemos todos que permitimos
eso. Exactamente. Y que la votamos.
Claro. Sí. Tenemos lo que
nos merecemos. Eso.
Tenemos lo que nos merecemos, claro.
Yo lo he dicho muchas veces.
Por supuesto, eso no me cabe la menor duda.
Que no era una idea mía, sino que es repetición de lo que ha pasado a lo largo de los siglos de la historia. Que, claro, que los pueblos tienen que ser dueños de su futuro, de su destino. Tienen que serlo. Y eso era hasta una frase de los falangistas, ¿no? De José Antonio Primo de Rivera, ¿no? Que los españoles tenían que ser dueños de su futuro, ¿no?
Sí, claro, sí, claro, pero claro.
Había que construir el futuro con unas normas falangistas, ¿no? Sí. Bueno, pues ellos tenían esa idea, pero iban con un fin, de ocupar el poder y tal. Pero es que ahora, ¿en qué nos diferenciamos los demócratas del falangismo? ¿Qué diferenciación hay?
No, sobre todo porque los primeros días de gobierno...
Es para reflexionar, ¿eh?
Mira, no, claro, dice, pero claro. ¿Qué método tenemos? Porque yo tengo la idea de que esto tiene un mal futuro, ¿eh? La democracia tiene un mal futuro y que terminará pues en un proceso revolucionario universal y inevitablemente habrá hasta guerras mundiales. Es que es lo que se está fomentando. Pero esto hay que buscarle una salida aquí. Vamos a mirarnos el ombligo y vamos a ponerle... Pues, Canarias es ingobernable actualmente. ¿Qué es lo que tenemos aquí? Vamos a mirar nuestro micromundo que tenemos aquí en Canarias. ¿Canarias está bien gobernado?
Mira lo que ha pasado en La Palma, sacando pecho de que está todo fantástico. Vete, sí, a La Palma,
claro,
un fin de semana.
Claro,
vete a La Palma,
claro, fin de semana. Justo lo, mira, claro, yo no los quiero... palmeros, ¿cómo les ha tomado el pelo?
Ahí, pero son mil.
Claro, ese es el problema.
Y no quiero que se me comprenda esto que voy a exponer. Sacas a Franco del Valle de los Caídos, me cambias placas de ciudades, metes miembros en la lengua. Esta serie de símbolos, iconos con los que estás trabajando, que lo haces muy fácil, esto lo hacen a golpe de decreto o a golpe de firma en el ayuntamiento de turno, estupendo. ¿Y el carrito a Mercadona quién me lo paga? ¿Se me está entendiendo la pregunta?
Sí,
quiero,
sí,
la misma, claro. Quiero la misma diligencia que tienen ustedes para exhumar un cadáver de un ex jefe de Estado. Cambiar terminología si no se cortan un pelo. Les medicines, los medicinas y las medicinis. Tienen categoría para cambiar calles, tirar monumentos. Fantástico todo. Y para pagarme de verdad los estudios de mi hijo, el puesto de trabajo de mi nuera, el carrito de Carrefour, para todo esto que hacemos. ¿Quién está detrás también de todo esto? Porque los primeros meses estos gestos venden muchísimo. Esto vende muchísimo, esta imagen. Esto se llama propaganda política en mi pueblo, se llama esto. Propaganda política. Y ahora, la realidad económica de la sociedad... ¿En dónde me vas a dejar cuando te vayas dentro de unos meses? Que es lo que queda, ¿no? Para que te me vayas.
Un añito.
¿En dónde me dejas esta sociedad, chico? ¿En dónde? ¿Dónde estamos? ¿Qué hacemos?
¿Y los que vienen son mejores?
Te pregunto. ¿Qué vale arreglarse la boca hoy día, Gaspar? ¿Qué vale arreglarte un tío de 50, 60 o 70 años la boca? ¿Cuántos miles de euros vale?
No se puede.
¿Quién me
pagar?
Lo paga eso?
No se puede pagar.
No se puede. Pero ¿qué valen unas buenas gafas, ¿cómo se llaman? Progresivas. ¿Qué cuesta una buena gafa progresivas? No las puedo pagar. ¿Qué me cuesta? Y entonces yo digo, oiga, por mí, muchas gracias por ponerme lo que antes se llamaba Joaquín García Morato, ahora se llama Calle de la Esperanza. Muchísimas gracias, muy amable. Y no hay nadie más, como el chiste. Y ya no hay nadie más. Y esto, así nos vamos a ir de aquí. Dentro de 11 meses, de 8
pues
habrá
que cambiar los sellos y los billetes en Gran Bretaña. Espérate que se muera el emérito, porque todavía no, ya le estamos cambiando nosotros. Ya tenemos rey, no. Ya tenemos rey cambiado.
No sé, entonces nos falta. ¿Qué ocurre? ¿Qué ocurre? Que llega una señora como Ayuso, Diego.
Que a mí me gusta mucho Ayuso.
Que dice, mira, llega una señora como Ayuso y dice 2% menos en IVA en estos productos de lo que tengo yo potestad en la
comunidad. La parte autonómica.
Las licencias de apertura.
¿Y por qué no ha bajado ha deflactado la parte autonómica de impuesto Ayuso?
Bueno,
pero. Del IRPF, se lo pide al gobierno y no lo hace ella. Claro,
quiero decir que empieza a hacer gestiones. O llega Castilla y León, el Vox y el PP. Y empiezan a quitar impuestos. Y empieza, y claro, y dice, joder, y la gente les apoya y salen. O sea, Sánchez tiene que evitar salir a la calle porque le pitan, ¿no? Los ciudadanos. Ya no hay reuniones por la calle, ya no hay reuniones en público, ahora es todo con los miembros del partido. Y los demás, y la oposición sale a la calle, joder, y les aplauden y les vitorean. Claro, porque necesitamos realidades tangibles la sociedad. tangible. Está muy bien los símbolos, está muy bien los iconos, está muy bien echar a los... ¿Qué congregación hay en el Valle de los Caídos? ¿Quiénes son? ¿Los franciscanos? ¿Los
agustinos?
Los agustinos. Está muy bien echar a los agustinos de allí y tal. Mire, todo esto está estupendo. Pero es que me está diciendo la señora del carrito que son 36 euros. ¿Y esto qué pagar? Usted me tiene que facilitar una estructura social para que yo gane un dinero razonablemente para vivir. Un empresario, un gente joven. Pero hay... Hoy que vivan, hoy hay familias que sus hijos con más de 30 años viven en su casa. Con más de 30, no con 21 ni 22, con más de 30. ¿A qué edad te fuiste, Gaspar, tú de tu casa? ¿Te casaste y te fuiste?
Bueno,
y no volviste.
Había que casarse,
¿no? Y no volviste.
¿Tú con cuánto?
Yo me fui cuando me vine a hacer la mili a Tenerife con 23, 24.
Igual que yo.
Ya me fui.
Pero ya te estaba quemando la casa del abuelo, claro, y del, claro, papá, ¿eh?
Pero es que mi padre, recuerdo a mi padre decirme, Manolo, yo con 14 años ya trabajaba. Por la mañana en una imprenta y por la tarde en correos y por la noche hacía 2 horas y no sé qué. Y mis abuelos, mi abuela era ama de casa y mi abuelo era cartero. Y trabajaban. Esto se ha perdido. Esto ya no existe, ¿no?
Hay algunos que sí, ¿eh? Hay algunos jóvenes que sí. Pero son de admirar.
Son de admirar.
Porque además entonces, no son referentes. Deberían serlo. Aquí el referente es el que hace la beca, la subvención y la ayuda, entonces, y se lo gasta en copa y en fines de semana.
Ahora que se va a reducir la jornada laboral y los días laborables, todo eso se va a reducir, todo eso se está estudiando, se está analizando, y cuando se dice que se está estudiando y analizando a nivel de los ministerios de asuntos sociales, pues agárrate que vamos en curva, ¿no? En fin, vamos a ver cómo lo arreglamos eso, ¿no? Porque cómo trabajar solamente de lunes a jueves, como hay...
Para repartir el trabajo entre más gente, ¿no? Pero también habrá que repartir el salario. No va a ganar lo mismo.
Son ideas que están ahí, pero la lanzan, pero qué productividad tenemos.
Hay empresas que ya
incrementamos,
lo han hecho,
¿cómo incrementamos los recursos públicos? El dinero, ¿cómo lo sacamos?
Yo he visto, ahora vengo de Santa Cruz y quiero comentar dos cosas. Una, las colas otra vez. A las 9, claro.
A las 9 todavía hay cola,
pero todavía hay cola cerca del Sauzal, estoy hablando, ¿eh? Sí. Cerca del Sauzal. Y yo digo, de verdad, ¿cuántas décadas lleva la autopista hecha? ¿Cuántas décadas se podía haber previsto algún sistema medianamente de sentido común para que no todo coincida entre las 7 y las 8 y media de la mañana? ¿Cuántas décadas llevamos sin que nadie aporte una idea, chico? ¿Cuántas décadas? ¿Y por qué tengo que llegar tarde? ¿Y por qué? Y espérate,
la salud mental de todos los días, 2 horas en el coche.
Dime, mándame a por la guagua, mándame al servicio público. Mándame, dime, ¿ves en guagua, chico? Bien, pero ¿por qué carretera va la guagua? ¿Por qué carretera va la guagua de la Orotava a Santa Cruz? ¿Por cuál va? ¿Por la del atasco? ¿Para qué voy a ir en guagua?
¿Y por qué hemos tolerado la destrucción de Canarias? ¿Por qué se ha permitido eso?
Claro, pues claro, esto, ahí
¿cómo
está.
Se ha permitido? Por ejemplo, estoy leyendo un libro del Médano que me regalaron y cómo ha evolucionado el Médano, ¿no? En 1970, yo llegué en el 71, efectivamente el Médano no tenía ni acceso por carretera, porque la autopista empezaron a hacerse en los años 60,
más tarde,
la autopista
sí.
del sur, pero el Médano tenía 700 habitantes.
Sí, sí.
En el año 70, 71, ¿no?
A ver.
En el año 80 ya tenía 2000, en el año 80, ¿cuánto tiene ahora?
Nada, en verano.
Ya en democracia.
En verano.
No, ya no.
Decenas de miles.
40 mil,
decenas
ya, claro,
de miles. Claro.
O sea, ADG, que antes estábamos hablando, que la ADG que era. ADG es que era un barrio de la Orotava.
Sí, sí.
A principios de siglo.
Sí, sí, sí. Claro. Total. Total. Entonces,
¿cómo hemos permitido la especulación, la utilización del suelo para que esto se convierta en un gran geriátrico? Porque es lo que se ha convertido Canarias. Un gran geriátrico.
Y verás ahora este invierno, ¿eh?
Claro,
y verás este invierno.
Claro. Esa es la triste realidad. La gente piensa en qué.
Ahí
en buscar un cuartito, o sea,
una
piscinita.
Hay islas del archipiélago canario donde ya se producen más fallecimientos que nacimientos.
Claro, claro, la natalidad ha bajado, pues nada, se empezarán, ya, de hecho ya está cerrándose escuelas, se cierran escuelas, se fusionan escuelas.
¿Pero esto qué significa? Que no me puedo ir de casa y puedo montar una familia. Bueno, no puedo vivir ni yo solo. O sea,
¿pero quién permite eso?
Mi hijo, que está trabajando, vive en mi casa. Mi hijo. Hay temporadas al año, trabaja aquí en Santa Cruz y vive en mi casa, porque con el sueldo que le dan, ¿dónde se va?
No paga ni alquiler.
¿Dónde se va?
Tiene que echarse un novio, una novia, para pagar a media.
¿Y cuándo va a pensar en tener descendencia, Gaspar? ¿Cuándo se le va a ocurrir a un chaval en esta situación decir...
Con lo que cueste un niño.
Me voy a meter con un niño. No lo piensan ya, ni lo plantean.
Bueno, pues está en nuestras manos solucionar el problema dentro de 8 meses, cuando se celebren las elecciones locales.
Exactamente. A ver. Exactamente.
Claro, pero hay que hacer...
Pero, y sobre todo, tenemos una labor, los periodistas y los comunicadores y los opinadores, tenemos una labor que son los que vamos a estar con ellos, que es preguntarle todo esto directamente a los políticos. Esta realidad. Decir, mire, ¿esto va a ser lo mismo que los últimos 45 años? ¿O de verdad van ustedes a trabajar?
Claro.
¿Van a ponerse en serio a arreglar la lista interminable de deficiencias?
No arreglar, sino que hacer una Canarias posible.
Te voy a contar un detalle.
Que sea viable.
Es que no tienen proyecto de Canarias. Yo me acuerdo. Es que no tienen proyecto de Canarias. Claro.
Mira,
no tienen.
Saben que el tema de las Teresitas es uno de mis favoritos. De Santa Cruz a San Andrés, toda la acera tiene una especie de árboles allí medio de estos de dragos, de estos que no lleva apenas que regar. Bueno,
sí, ya.
Se han secado en los últimos 40 años, vamos a suponer 25 de toda la hilera, cada 10, 12, 15 metros hay un hueco, un árbol. ¿Sabe lo que se le ha ocurrido a alguien que de verdad, voy a escribir un artículo irónico para felicitarlo? Ha tapado el agujero.
Como Dios manda.
En vez de decir, vamos a replantear esto, vamos a poner ahí una palmera canaria, un drago o un cactus. O un palo.
No, tapo y se acabó.
Han tapado. Entonces hay dos que están medio podridos, el tapado, otro tapado, uno que está bien, otro tapado. Todo el tramo, 8 kilómetros de Santa Cruz a San Andrés. Y no pasa nada.
Claro.
Y no pasa nada.
¿Y el tranvía está ya? ¿El trenet está también ya hecho?
¿El qué? ¿El?
El trenet.
El trenet.
Como hay en la costa de Levante, que te monta allí va el tren y te vas llevando una playa a otra allí por la costa.
Sí.
Está 8 kilómetros, eso. Nada, ¿no?
Sí.
Eso
vale cuatro perras. No está hecho ni un paso de peatones para que no te atropellen los coches.
Entonces, ¿todo el mundo va en bicicleta o en coche para las Teresitas? ¿Y dónde aparca?
No, dónde aparca, sí. Y no, ¿y dónde llegas? A un embudo, después de dos carriles, el embudo de la Avenida Marítima San Andrés, de un solo carril.
Pero para eso es de ayer, eso se anda de ayer, ¿no?
Entonces, este tipo de cosas dice, bueno, si no somos capaces, de verdad, de tener una acera con el mobiliario normal, con la jardinería y ornamentación normal, ¿en qué despacho van a tratar los temas?
Claro.
Los temas troncales, vamos a decir
así. Claro, claro.
¿En qué despacho? ¿Quién? Sí. Porque es que si esto se permite, chico. Hubo alguien que dijo que en un periódico, para ver si un periódico es bueno, Gaspar, seguro que lo han oído esta anécdota, ¿no? Decían antiguamente las facultades, empieza a mirar las farmacias de guardia y las iglesias, los horarios. Si eso está bien, si tú te puedes fiar, si el periódico pone que la farmacia de licenciada Trujillo está abierta de guardia, entonces puedes mirar la bolsa y puedes mirar la cotización y puedes mirar las columnas de opinión. Porque si el horario de misa y el horario de las farmacias de guardia es de sacar de la gaveta y ponerlo porque ni se enteran, imagínate la información bursátil, cómo puede estar. Y esta es la realidad, esto pasa en política. Si no somos capaces de verdad de temas domésticos.
Y en periodismo también pasa.
También. Temas domésticos, elementales, de gestionarlos, madre mía, cuando tengan que hablar de verdad de generación de empleo, de emprendimiento para los jóvenes o de ayuda social. Tiene que ser patético, ¿no?
Hoy se nos está yendo y yo quiero hablar de este tema también.
Sí.
Hoy se han quejado los cabildos de que el Estado está recaudando demasiado dinero.
Sí.
Cuando llevamos diciéndolo.
Que han recaudado demasiado dinero.
Sí, que no les pidan tanto. La Federación Insular de Cabildos Insulares, de Canarias. ¿Has dicho lo que no Canarias? La FECIEN.
Claro, porque.
De Cabildos.
Claro, al subir los precios, sube la recaudación de impuestos directos.
O sea, es que es muy gracioso el tema, es muy gracioso.
El IVA, el IGIC, todas estas cosas.
Que les están cobrando 10 millones de euros los cabildos, indebidamente por la subida de, de la imposición indirecta, en los servicios que les prestan, en la recaudación de tributo.
Claro.
Hasta ellos mismos se quejan de ellos mismos. 200 mil y pico millones de euros de incremento de precios de lo que estamos pagando los consumidores españoles. ¿No se dan cuenta nadie que esto se puede arreglar fácilmente con un decretito? ¿Podemos aflojarnos? Son 4.000 euros de media por español lo que vamos a pagar de más en impuestos este año. 4.000 euros de media. por la subida de impuestos, sino por lo que están recaudando de más.
Claro, claro.
¿En qué se van a invertir esos 200.000 millones de euros? ¿En qué se van a invertir? ¿En quitar deuda pública?
Hombre, yo creo que algún regalo, o sea, se tiene
que... O un taloncito, que es lo que metemos.
Claro, se tienen que ganar los votos de alguna manera de aquí a unos meses.
Es que da miedo, la llegue una elección.
Empezaremos a recibir regalos dentro de poco.
¿Cheque bebé?
Cheque bebé, cheque, ¿cómo se llama el cheque?
Cheque, cheque, bam, bam.
¿Cómo se llama el cheque ese que le dieron a los ayuntamientos? Cheque España, el cheque S, o la S, la E, no me acuerdo.
La E,
no me acuerdo cómo era.
Pero no, claro, para que hagan rotonda y monten estatuas.
Claro, tiene.
De aeropuerto, algún aeropuerto tiene que
tienen que empezar. El otro día escuché en una emisora una entrevista de que aquí Vox no tiene, está descabezado. Es decir,
no, yo tengo dos.
No tiene lista. No tiene, pero tienen
personas, ¿eh?
Sí, tienen, pero que la gente no conoce Vox. Es decir, que los votos que va a sacar, dicho de otra manera, son consecuencia de la inercia del Vox nacional, ¿no?
Y además está jugando con eso Vox.
Claro,
está
entonces, jugando. ¿Qué es lo que ocurre, Gaspar y Diego? Que yo digo. ¿Qué desesperación hay que tener ya para votar un partido que ni siquiera sabe ni quién va a liderarlo, macho? Así estamos, esta es la realidad.
Mira el vicepresidente de Castilla y León.
Claro, pues
es que está haciendo ese hombre, aparte pues de...
Esta es la realidad, ¿no? Que dice, está tan desesperado que dice, Vox, ¿dónde está la casilla de Vox? Porque es que nos han dado muchos palos, nos han engañado tantas veces ya, que te descorazonas, ¿no? Y
a la ciudadanía la tienen abandonada. A la ciudadanía, al ciudadano de a pie, los tienen abandonados, totalmente desorientados. Entonces, ¿qué es lo que hace ese hombre cuando le convocan en un momento electoral? ¿Qué hace? ¿Participa en política él o se limita sencillamente a votar? Dice, participo en política, pero ¿cómo voy a vivir yo en política si yo tengo ideas propias y no me dejan participar en política porque los partidos políticos te cierran la puerta?
Hoy
si vas con
aquí,
idea.
Hoy he oído aquí una cosa que me ha dado pena oírlo. Estabas entrevistando a alguien que ha dicho que deja hoy la política.
Juan Arturo San Gil.
¿Qué es? ¿Qué cargo tiene?
Es concejal de Ciudadanos en Santa Cruz de la Palma.
Tú fíjate.
Sí.
Tú fíjate lo que es esto, ¿eh? Señores, dejo la parte de vida que estaba dedicando al servicio público, la abandono porque... ¿Por qué? ¿Qué argumentos da?
Porque es imposible con las actuales PSOE, PP y Coalición Canaria, claro, que se pueda hacer algo útil, claro, por La Palma.
Claro.
Y esto es muy serio, Diego.
Pero que son miles y miles de personas.
Tío íntegro.
Esto es muy serio.
Si es que los partidos políticos se están desmembrando, se están perdiendo afiliación, pues porque no se les da actividad política. Porque el que se meta en política porque le gusta la política, el debate político, el diálogo y la controversia y los análisis políticos. Claro. Pero que es que los partidos
y políticos... Y poder hacer cosas, poder hacer algo.
Ya.
Si te cierran...
La vida interna de los partidos ya prácticamente ha desaparecido.
No hay debate en un partido.
No hay debate
interno.
Ni en
los nuevos.
Ni en los poderosos, los más fuertes, han perdido filiación. Todos los
jefes. Mira, cuando Ciudadanos iba creciendo, que yo lo viví esa época, perfil bajo, desde Madrid. Perfil bajo. Papeleras llenas, agujeros en los bordillos, en los asfaltos. Perfil bajo. No te metas en eso. No. No autorizaban absolutamente ningún posicionamiento con respecto a ningún tema importante para Canarias. Ninguno. No uno sí, no, ninguno. Perfil bajo.
¿Pero por qué no lo pillo?
La ola.
Pero no lo pillo.
La
pero,
ola.
¿Para qué?
Para ganar voto.
¿Para ganar el voto del perfil bajo de la ciudadanía? ¿O para quién? No entiendo.
Porque la democracia de este país tiene baja calidad. Entonces, si te metes en un charco, puedes perder más votos que ganar. Y como hay una olita de un personaje, como puede ser Pascal, como puede ser Abel Rivera en su momento, la ola lleva, te votan, aunque haya un borrego delante.
Sí, sí, claro, es lo que te digo.
Y el borrego, a lo mejor, si piensa, me es incómodo.
Me lo cargo.
Sí. Entonces prefiero no tener a nadie. O los que tengo como Vox, que no tiene a nadie, ni visualiza a nadie. Y ese es el pueblo que tenemos en España. Y somos capaces de depositar votos en estas condiciones. ¿Qué les hace falta? Que tomemos conciencia de ello.
¿Hay alguien de Vox que se mueve por los medios de comunicación en Canarias?
A mí me cuesta, pero tengo dos.
Pero digo, yo...
Manuel Molina y Pedro Bravo de la Rueda.
Yo escucho...
Perico, no el de Las Palmas. Sino
escucho
el de
mucha radio. Y leo prensa
A mí me cuesta.
No les veo en los medios.
No
hay presencia de Vox en los medios de comunicación.
No es fácil.
Y estamos a 9 meses o 7.
¿Te leo lo que me han contestado? Para que tú veas cómo es la cosa.
De las municipales.
¿Pero será porque no les interesa? Porque ellos hacen la política por otros medios.
Claro. Mira, te digo dos nombres, Pedro Bravo de Laguna y Manuel Molina, personas de aquí de Vox de Tenerife que tienen responsabilidades para tirar del carro y preparar listas y tal.
Sí.
Algún otro más habría, pero estos dos te los puedo decir porque son abiertos. Son empresarios, son gente que tienen empleados, que tienen hijos, tienen familia, con lo cual tampoco puedes tirar mucho del carro, ¿no? Pero Te leo textualmente, el viernes estuve reunido con él y quedó en trasladar esta semana la petición de colaboración en tu programa a Nacional para ver si podemos, alguno de los dos, asistir en algún momento.
Claro. Quieren controlar a la militancia.
Y son los máximos responsables de Vox Tenerife, los dos. Estuvieron reunidos y entonces, entre ellos no son capaces de venir a una radio del norte de la Tenerife a plantear. Entonces, porque como vino aquí un día el diputado y hizo el papel que hizo, pues claro, esas cosas las ven ellos. Dice, ostras, que se han dado cuenta que el diputado nacional no tiene ni idea.
Vale, pero entonces si esto es la cabeza, vamos a decir, visible...
Son buenos los dos, los dos tienen contenido, pero...
La cabeza visible, ¿qué ocurre con la municipalidad? ¿Qué ocurre
no tienen candidato.
Con los concejales? ¿Qué ocurre con los consejeros? ¿Qué ocurre con...? ¿De qué estamos hablando? ¿De qué red falsa estamos hablando de gestión política? ¿De un partido que quiere cambiar esto?
En Santa Cruz ponen a un borrego en Vox de candidato y saca 3 concejales.
Claro, pero es que...
Al cabildo ponen al más inútil de los inútiles y al menos saca 2 consejeros.
Claro, muy bien. Pues lo
sin
que
proyecto decía, político, sin diferenciación.
Lo que decíamos antes, Gaspar, tenemos lo que nos merecemos.
Claro.
Y ya está. Y...
Lo que sembramos lo recogemos.
Mira, uno de los cargos... Es que, de verdad, la política es tan penosa y se podía hacer tanto daño. Parece que no quiero tampoco hacer mucho daño. Pero después de haber estado trabajando grupo de 20, 25 personas en hacer un programa político municipal estructurado, urbanístico, económico, fiscal, es decir, llega el que hoy por hoy es el representante parlamentario de Ciudadanos en el Parlamento de Canarias.
¿Sí?
Y se descojona del trabajo de 20 y dice, a un panfletito, mete 2 o 3 cosillas de esas, pero lo importante es lo que mandan de Madrid. Despreciando el trabajo de 4 años de un grupo de 20, 25 personas.
Claro. Pues,
pero ese está hoy despachando en el Parlamento y repartiendo trabajo y dinero.
¿Y las 25 personas del trabajo?
Todos fuera de partido.
Todos fuera, claro. Así nos va.
Y son gente que tienen sus negocios, que tienen que pagar sus impuestos, que tienen que llevar el dinero para pagar la hipoteca. Gente que estaba motivada con un proyecto político que era novedoso. Pues pero eso la política los expulsa como los granos del cuerpo.
Se llama rumbo a la ley de la selva. Sálvese quien pueda.
Y después nos preocupamos de la tortuga ninja.
Y nada.
Es decir, es que, bueno, yo, discúlpenme si se ha sentido alguien ofendido, pero es que esa es la realidad.
Y
son clavos que se te quedan ahí. Dice, ¿para qué sirven los partidos políticos? Para expulsar a las personas que tienen buenas intenciones y que no se incorporen a la vida pública.
A ti no te lo ha contado nadie, lo has vivido, tú, y entonces pues fíjate si tiene objetividad eso, ¿no?
Y quisiera que las personas esas cambiaran una vez que llegan a los cargos, diga, represéntame, tío, haz las cosas diferentes. No, a pesar de haber tenido desencuentros, ¿no? Pero es que no, es porque el sistema es lo que es. Y la rueda es muy pesada.
Sí, no, bueno, y ha pasado en Ciudadanos, ha pasado en toda España. O sea, no es que este paso a ti aquí.
Porque había buena gente y la mayoría salió. En el PP y en el PSOE no pasará porque la rueda es interna. Es decir, ya están dentro de la propia estructura del partido, sí, claro. Y una cosa sustituye a la otra. En Podemos, en Ciudadanos, en formaciones políticas nuevas, donde haya ilusión, las cosas acaban. Don Manuel Rodón, nos tenemos que marchar.
Muy bien.
A ver si la semana que viene coincidimos con Maite, que nos alegraremos. Porque
bueno.
Hoy hemos estado un poquito tristes sin ella.
Sí, sí, sí. La presencia siempre de una mujer y más de la personalidad de Maite. Aunque venía yo pensando que me estás poniendo mucho médico en la tertulia. Y...
Porque yo necesito estar rodeado de médicos. Estoy siempre
perfecto.
Malo.
Solo porque
tengo
hay
una
médico
neuropatía diabética que tengo que consultar.
Médica ella. En fin.
Tú y yo somos los enfermitos.
Bueno.
Don Gaspar Sierra.
Bueno,
gracias.
Hasta otra ocasión.
A ver si nos vemos la semana que viene y si no nos oímos.
Un saludo a tu audiencia de todo el norte. Y por cierto, la zona que se ve quemada cuando vienes debajo del Teide, esa es la del último incendio.
La del fondo. Está arriba en la ladera.
En la ladera,
sí,
de arriba.
La ladera de...
¿Y eso qué tiempo tarda para verse verde otra vez? ¿Se sabe? ¿Se calcula?
Un añito y medio ya empieza a verse
verde. ¿Ah, sí?
Sí. Ah, no, sí. No tarda mucho. El pino canario es como el canario, es resistente.
Ah, qué bueno.
Los alisios aquí son
rapidito.
Un germen tremendo.
Ahí se aguanta la montaña, sí. la nube se para rápido.
Sí, muy bien.
Pues ya saben ustedes que José Reyes siempre está al frente de todo, que hemos concluido hoy cuando son las 11 menos cuarto y que mañana a las 7 y media en punto volveremos a estar con todos ustedes. Mientras tanto, disfruten del funeral de la reina Isabel II, que es lo que nos van a meter por los ojos en todas las televisiones, y también disfruten de que España es campeón de Europa en baloncesto. Hasta mañana.